Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Mira, estar informado.
Estar informado, como si lo hubiéramos querido, a las 12 en punto, a las 11 en Canarias. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay mucho de lo que hablar hoy, ¿eh?
Hombre, desde luego, bastante.
Bastante. Hola Roberto Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Preparado, ¿no?
Preparado. La vuelta, el tenis, el baloncesto, muchas cosas.
Y algo del Madrid habrá que hablar.
Alguna,
¿no?,
cosa.
Alguna cosita. José Joaquín Bretón, hola Proti, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, buenas noches a todos.
¿Vienes también animado?
Muy animado.
Muy animado, bueno, está bien eso. Hola Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, Miguel?
Estupendamente.
Por Barcelona todo es un clima de tranquilidad.
Pues
deportivamente hablando, ¿qué decís?
Sí, porque lo otro, se está preparando una tormenta ahora mismo.
Sí, ¿verdad? Importante, importante. Hola David Albelda.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Todo bien. Tú también dispuesto, ¿no?
Sí, hombre.
Vale, vale. Juanma Castaño.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Te he oído poco este fin de semana en la COPE.
Pues
menos que otras veces. No sé si te están vetando ya.
Pues empieza por ahí la cosa.
Empieza por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver cómo la arreglamos.
Estaremos toda la temporada en el partido de las 12.
Eso es lo importante. Y en el tiempo de juego los domingos.
Efectivamente, donde me quieran.
Ahí. Sigue por ahí Tomás Guas también, ¿verdad? Hola, Tomás.
Hola, guapo.
Bueno. Y aquí está Paco González. Hola, Paco.
Hola a todos.
Bueno, ahí el Real Madrid, la delicada situación que vive, no cabe duda que van a copar buena parte de este tiempo de opinión. Hay dos partes, o mil partes, según cómo se mire, pero básicamente el equipo como tal, la situación de Ancelotti y evidentemente el debate sobre Casillas, que ayer sumó una nueva página, pero seguramente la más delicada para el portero y también para el Real Madrid. ¿Empezamos hablando del equipo y los problemas del equipo o queréis ir directamente a Casillas? El equipo, ¿no? Igual, para ser un poco más genéricos.
Es que la verdad es que lo que están aquí es Casillas, ¿eh?
Es que como empecemos con Casillas, terminamos
bueno,
con Casillas.
Venga, bueno, os aviso,
si queréis se me da el valía, pero vamos a tener toda la tertulia de Casillas.
Yo me tiro ya, el equipo. Bueno, es el equipo, me parece que fue en la jornada 2, volviendo a San Sebastián, entré en esta misma tertulia por la noche y dije, este equipo se tiene que volver a hacer. El gran problema de Madrid es que todavía no tiene un equipo. Bueno, pues ese es el gran problema de Madrid. El Madrid tiene que rehacerse, porque aunque tiene muy buenos jugadores, ha perdido la idea que tenía de equipo la pasada temporada. Y la gente dirá, ¿pero cómo puede ser eso si lo único que ha perdido son dos futbolistas? Bueno, dos futbolistas que componían una línea de medios de tres, dos futbolistas que le aportaban al equipo sacrificio, dos futbolistas que le daban al equipo equilibrio y dos futbolistas que eran muy necesarios para este conjunto. Ancelotti tiene que pelear por encontrar la tecla. Ayer hizo una buena primera parte, pero en la segunda parte el equipo físicamente se le volvió a venir abajo. Por lo que estamos hablando, porque son jugadores de mucha calidad, pero son jugadores que no están en plenitud física y que no llegan a los 90 minutos como les pasó el día de San Sebastián, como les pasó el día del Córdoba, como les pasó el día de la Supercopa de España y como les volvió a ocurrir ayer.
Pero el equipo que se ha tenido que rehacer es el Atlético de Madrid, más que el Madrid, ¿no?
También, pero con una diferencia. El Atlético de Madrid tiene una idea y esa idea no la ha modificado.
Es más fácil destruir que crear. O sea, el Atlético basa todo en primero estamos cerraditos y defendiendo. Y el Madrid lo basa todo en vamos a atacar. De todas maneras, lo que es indiscutible es que el Madrid en las segundas partes se le está dando mal. Y yo, que creo que el descontrol empieza por el centro del campo y que un tercer centrocampista le vendría bien, también quiero decir que con tres centrocampistas también se vino abajo la segunda parte del Calderón de la Supercopa. Estaban Xavi, Alonso, Kroos y Modric, me parece, los tres ese día. O sea que igual no hay una explicación muy fácil. Igual las pretemporadas no están siendo muy buenas. Para empezar bien, porque ya el año pasado también se empezó mal, no sé si recordáis.
Sí.
Ahora, tienen poca explicación que con el equipo y la plantilla que tiene el Madrid, aunque el Atleti sea un rival fortísimo, haya palmado todo lo que ha palmado. Es que ha palmado mucho también en pretemporada, ¿eh?
Lo que pasa es que la gente
aunque no valga para nada la pretemporada.
Ya, Paco, la gente se pregunta, vamos a ver, este equipo estaba hecho, es decir, porque, es decir, Ancelotti había conseguido algo increíble, al margen del gol de Ramos en la Champions, al margen de eso, evidentemente había un conjunto bien hecho, había un equipo que lo había ensamblado Ancelotti. Y de pronto nos encontramos un conjunto que ya lleva dos ruedas de prensa Ancelotti diciendo que tiene que encontrar la solución al problema. O sea,
bueno, ahora habla de intensidad en la segunda parte. Pero fijaste lo que dijo ayer es... Y es la verdad, o sea,
claro,
los primeros tiempos no tienen nada que ver con los segundos. O por físico, o porque se parta en el medio, o por lo que sea, algo le pasa.
No le falta razón, es que estamos hablando, comparándolo con lo del Atlético de Madrid, aquí cobra vigencia aquello de Benítez, de pedí un sofá y me trajeron una lámpara. Es que el Atlético de Madrid ha cambiado un sofá, que puede ser Diego Costa, por otro sofá, a lo mejor no de tan buena calidad que Mandžukić. O sea que, bien, correcto. Si hay un delantero, viene otro. En el Madrid se ha ido Di María y no ha venido Di María 2, o lo más parecido a Di María, o una versión de Di María, un jugador así. Ha venido otra cosa diferente con sus virtudes y sus defectos que James. Kroos tampoco era el suplente de Xavi Alonso, era el complemento de Xavi Alonso. Por eso hay una sensación de reconstrucción desde el principio, y de que si Ancelotti tiene que dar con la tecla, que es verdad todo eso. Y luego yo creo que tiene que haber una elevación general del tono de la plantilla. O sea, no se pueden escapar jugadores como ayer. Es increíble que piten a Casillas y que nadie le diga nada. Bueno, también hubo pitiditos para Bale, Benzema y compañía. Bale ayer se escondió escandalosamente. James está atravesando esa fase de simpatía, de qué bien nos cae a todos, pero cuando eso se acabe habrá que exigir.
Ojito, Roberto, ojito, claro, que James no está siendo simpatía, ¿eh? La gente se pregunta sí, dónde todavía juega James, qué hace James y para qué han fichado James.
Pero todavía, coño, cómo corre y tal. Bueno, esa fase se pasará y dirán, bueno, ¿dónde está el goleador del Mundial?
Pero esto no lo tiene que pagar el nuevo, ¿eh? Que el año pasado yo recuerdo lo mismo. Mal inicio y las pagaba Bale. Y luego Bale hace el gol de la Copa y el gol de la Champions. La culpa no es del nuevo, ¿eh?
Bueno, pero es para... No, la culpa es el que hace
ayer,
el equipo.
Por ejemplo, Benzema, ¿qué partido hace Benzema?
Nada, perdido totalmente.
Es que son... cuando es general el tono malo, es problema general, no es un tío nada más.
Es que el problema no es solo el... Yo creo que lo del Madrid no hay que verlo solo como el partido de ayer. Es verdad que ha perdido mucho en pretemporada, es verdad lo que pasó en Anoeta, y es verdad que el primer partido en casa con el Córdoba le pitaron.
Segunda parte, sí.
Yo creo que hay... Por comparar, por poner un ejemplo, esto es un poco en estos equipos de superélite como la Fórmula 1. Se equivocan los ingenieros en un milímetro en un tornillo y el equipo el coche corre 5 kilómetros menos por hora y pierde medio segundo por vuelta y acaba tercero, que es un fracaso, como bien saben, en Ferrari. Bueno, pues yo creo que el Madrid está pasando un poco esto. Los que han... El equipo era, el año pasado, se distinguió, vamos a decir, siguiendo con el ejemplo, por su fiabilidad. En cuanto dieron con la tecla, el equipo estuvo bien todo el año y acabó ganando el título más importante.
Pero escucha, con rachas, acuérdate que hay un momento que tira Liga, tira todo, que es como tres derrotas seguidas, que Dortmund, no sé qué, Vigo, Valladolid, y tiró la Liga, y eran los mismos que luego ganaron la Copa Europa.
Bueno, pues ahora se le está viendo poco fiable, porque ha perdido piezas que estaban... funcionando a la perfección, y que han venido otras que deben ser buenísimas, sí, y están muy bien pintadas, pero no son lo que tenían, y eso lo está notando mucho el Madrid.
Sí, es que yo creo que yo lo veo, lo que acabas de decir, al final ya no es el deshacerse de Di María, ¿no? Es que traes a James, y la sensación desde fuera es que quieren sí o sí acoplarlo, ¿no? Yo creo que James o James por la izquierda no creo que tenga el recorrido de Di María, ¿no? Y cuando el equipo se parte, pues Di María era capaz de coger el balón y recorrer un montón de metros, y por ella a veces acaba solucionando partidos complicados. Ahora mismo esa solución no la tienen, y la verdad que yo creo que se está notando bastante.
Y después hay otra cosa.
El recorrido de Di María no creo que lo tenga ningún jugador de fichable por el Madrid, por lo menos.
Y después hay otra.
Lo que es el recorrido. Y luego hay una cosa, que el fútbol, y sobre todo el fútbol de competición, es un equilibrio muy inestable. Yo creo que el Madrid ha quitado, o le han quitado dos piececicas del Mecano, y eso se tambalea. Ahora, que tú digas, oiga, es que ese equipo no puede jugar 90 minutos, mejor o peor, que se cae de una manera monstruosa, es un misterio.
Y después hay otra cosa que, esto es una intuición, esto no se basa nada más que en una percepción personal, ¿no? Debe estar pasando algo en el vestuario, porque no notas la solidaridad que había al final de la temporada pasada.
Inestable equilibrio.
Sí, no, claro. Falta algo ahí, y notas que ahora hay más grupos, ¿no? Lo del otro día de las fotos estas de los tres sudamericanos, perdón por la expresión, de los tres sudamericanos, cenando por un lado, los otros por otro lado, de pronto la presencia de Arbeloa ayer, no sé, todo da una sensación de que esa descohesión que hay tiene algo que ver con la relación en el vestuario.
¿La presencia de Arbeloa dónde? Yo creo que
estaban, están como estaban, ¿eh? Claro. Ahora, con el estómago lleno, eso sí que es verdad.
O sea, la complacencia que hablamos del primer día.
O sea, no han empezado con el hambre de decir, el año pasado no ganamos nada, Dios mío, hay que salir a comerse la hierba. O con la ilusión de decir, joder, somos seis nuevos y qué ganas tenemos de defender esta camiseta por primera vez. No. Claro, Es verdad.
Pero yo, Paco, no creo empezado... de verdad que yo creo que no va por ahí. Yo creo que no es una cuestión de actitud del equipo.
No, no.
El equipo tiene actitud. El equipo ayer hizo una primera parte que, por cierto, le hizo al Atlético de Madrid más ocasiones que le hizo al Atlético de Madrid en toda la temporada cualquier equipo. Lo que pasa es que el equipo en la segunda parte se viene abajo
por
un problema físico, pero es que físico, y cuando lo explico es muy fácil. Vamos a ver. El año pasado, de los 11 titulares, había más o menos 6, los 4 más Alonso y María, que más o menos corrían, defendían y luchaban. Y había 4 que dábamos por hecho que se descolgaban. Pero es que este año, de los 11, es al revés. Hay seis que en la segunda parte, pues físicamente ya no les da para más y ya no pueden. Y entonces el equipo...
Es lo que habla más de la fiabilidad.
Claro,
¿no?
Claro, es que el equipo ya físicamente baja. O sea,
pero para los jóvenes, mira, joven, ¿eh? O sea, pero,
es que bueno, si yo no digo que... Sea, mira, vamos a ver. Si esto no es una cuestión de ser joven o viejo, hay futbolistas que son muy buenos y son muy jóvenes, pero no tienen un fondo para llegar a 90 minutos.
Y otras características.
Hay futbolistas que son muy viejos, pero tienen un fondo físico que son espectaculares por su derroche.
Entonces, Manolo, no es desplome físico de que estén mal preparados, sino características
correcto,
de los jugadores.
Correcto,
pero no, se han ido los jugadores de mucho trabajo, que eran Xavi Alonso y Di María, y han venido
dos
y
que
de
son
otra,
muy buenos técnicamente.
Un tema muy simple que estamos descuidando, que están metiendo menos goles. O sea, es que...
Eso que es tan simple es esencial.
Claro, es que los tres de arriba, Bale, Benzema y Cristiano, están marcando mucho menos de lo que en ellos
claro.
Sube,
bueno, porque el equipo no juega bien.
No, que ayer tuvieron muchas ocasiones.
Aquí hay dos, que sois Guas y Lama, y falta el tercero, que es Poli, que estuvisteis rajando todo el año de lo acabado que estaba Xavi Alonso. Sí, no vale ahora echarle de menos el 12 de septiembre.
Pero Paco, no me estás entendiendo. El día que se marchó, por alusiones.
Pero yo
digo que era, y sigo pensando, no, mil veces
tú
peor.
Le ponías el lazo.
Mil veces peor la baja de Di María que la de Xavi.
Yo creo que tú, Paco, no me has entendido. Yo sé que me has entendido. Lo que pasa es que yo te conozco y yo sé dónde estás hoy y lo que tienes que hacer. Vamos a ver.
Estoy aquí en el estudio.
Correcto.
Como siempre, ¿no?
Como siempre. Pero vamos a ver. Xavi Alonso para mí es un jugador en decadencia.
Pues mira,
claro.
Dos veces seguidas, correcto. El mejor del Bayern.
Correcto, todo eso está muy bien. Pero Xavi Alonso le aportaba al Madrid cosas que claro. No le aporta Kroos. Di María y James tiene más talento que Di María.
Es otro futbolista.
Pero Di María le aportaba al Madrid cosas que no le aporta James. Ahora,
no
si lo que quieres
discusión.
Hacer tú es...
Eso no está ni en discusión.
Pues entonces, si lo que quieres hacerme a mí es el truco de que Alonso estaba acabado...
No, pero es que no vale echar de menos a Alonso lo que estabais diciendo
no estoy,
que estaba acabado.
Pero no, yo no estoy echando de menos a Alonso. Yo lo que estoy diciendo es que el Madrid, si se hubiera quedado con los que tenía, más los dos que ha traído, tendría mejor equipo que el que tiene.
Hombre, claro.
Correcto, ¿no?
Hombre.
No, pues esto, ¿esto qué te parece?
Impepinable. De hecho, ayer... pero no te estoy dando la razón en plan coña. De hecho, ayer te dije, es la primera vez que creo que el banquillo del Atleti está igual o mejor en
Paco,
ataque que el banquillo del
no
Madrid.
No puede ser que el equipo que empieza a entrenar en julio sea más fuerte que el equipo que empieza a jugar la competición a finales de agosto.
En el Madrid.
No puede ser. En el Madrid. Pues normalmente así, ¿eh? Ninguno.
No, pero sí, porque tú eres el Deportivo de La Coruña, que estás en un momento extraordinario y te llega el Barça con 800.000 millones de euros y te ficha Rivaldo.
El Rivaldazo,
claro.
Vale, de acuerdo.
Más remedio que Colomar,
pero en el Madrid,
pero
puede
Madrid
decir...
no pasó eso, ¿eh? Claro, en el Madrid no pasó eso, ¿eh? En el Madrid Xavi Alonso se fue primero porque se la clavó al club.
Y segundo
porque el Madrid se lo permitió.
Bien,
claro, pero eso ya no lo podemos arreglar.
Yo no lo arreglo. Si yo no lo quiero arreglar, pero sí se puede decir, ¿no?
Ya, no, naturalmente, y además yo estoy contigo en esa opinión. Pero lo que sí, a mí, yo lo que temo es que de pronto el campeón de Europa, el entrenador que ha hecho campeón de Europa al Real Madrid, que ha pacificado a este club durante el último año, que ha hecho campeón de Copa al Real Madrid, empieza a tener problemas. Aunque realmente la gente a quien cuestiona es a Casillas y a Florentino, ¿no? Porque los gritos de dimisión.
Bueno, ya veis,
Pero fíjate, ponemos en evidencia a un entrenador que a lo mejor es culpa de...
Escucha,
un momento,
pacificar, no ha pacificado nada. Hay una insatisfacción muy extraña.
Bueno,
o sea,
pero solamente quiero...
A dos meses de ser campeón de Europa...
La encuesta de cuatro hoy era
que haya este pollo a dos meses de ser campeón de Europa,
sí, pero
solo pasa
solo
en un par
quiero,
de sitios del mundo.
Solo quiero hacer un matiz, ¿eh? Al único que ayer no le pitan es al entrenador, ¿eh?
Claro, a eso iba yo.
No, cuidado, ¿eh?
A Casillas ya Florentino.
Sí, pero las opiniones del personal, cuidado, ¿eh?
Pero un momento.
No le pitan porque no hubo el momento de pitarle.
Perdona, ¿qué pasa? Pero un momento, ¿cómo que no hubo el momento de pitar? Mira, el público encuentra el momento cuando le da la gana para pitar a quien quiera.
Vale, perfecto.
Pitaron a Bale, Pitaron a Benzema, sí, pitaron a Casillas, sí, y pitaron al que les dio
nosotros
la gana.
Nosotros, cuando acabó el partido, pusimos una cámara y un micrófono, sí, para a la gente, y todos apuntaban a Ancelotti.
Que me parece muy bien, pero yo te digo que ayer el público del Bernabéu, al entrenador...
Hombre, no, Ancelotti, con los cambios en las segundas partes, acertar no acertado.
Pero le podrían haber pitado.
No, no, ya
yo no vi que le pitaran, pero, ¿eh?
Yo digo ahora mi opinión, no digo el sondeo de cómo está el Bernabéu. Es que con sus cambios no ha acertado. En ninguna de las segundas partes se ha conseguido corregir que el Madrid se estuviera cayendo en esa segunda parte. Eso también es verdad.
Paco,
porque debe estar buscando la tecla.
Claro, tendrá que ver el dibujo. La temporada, ¿quién ha acertado en el Madrid? Desde que ha empezado esto. O sea, tú ves el partido aquel del día 12 de agosto descolgado con el Sevilla. Bueno, hay 2-0, bien, perfecto. A partir de ahí, ¿quién ha acertado? Ni el entrenador, ni los jugadores, ni nadie.
Pues un rato en Anoeta muy bueno y otro rato muy bueno en...
No, sí, pero vuelvo a repetir.
O sea, que fútbol hay.
Es que la primera parte del Madrid en San Sebastián hasta el minuto 30... Y la primera parte que ayer hace el Madrid en el...
Era para ganar 2-1
por Oviedo. Buena primera parte, repito. El Madrid ayer al Atleti le hace más ocasiones que en toda la Supercopa de España junta. O sea, que es que el Madrid en la primera parte hace que Moyá, por ejemplo, sea el mejor del partido.
Paró mucho.
Lo que pasa que el Madrid, por ejemplo, ya en la segunda parte
no
se
las
cae
enchufa,
de tal manera...
Es lo que dice Juanma, que a lo mejor si las enchufara... pues.
Pero Paco, no creo que el Madrid lleve una diferencia de goles respecto al año pasado muy rara, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que sí, Manolo.
Yo
pues
creo...
Que hay que verlo. Estará por ahí Pedro.
Está aquí.
No creo que lleve mucho. Este año lleva 5 goles en 3 partidos y no sé cuánto llevaría el año pasado, pero no creo que lleve mucho, una diferencia muy grande, ¿eh?
El año pasado, en las primeras jornadas, 6 goles.
Un gol más, o sea, que no penséis que estamos hablando, sí, pero, de la panacea.
El año pasado también empezó raro.
Bueno, sí, pero sí,
el año pasado empezamos con otro pollo que era,
han metido
a Bale y ahora no les cabe Di María. Y Bale es un agente extraño. Y Di María no jugaba al principio. Si es que es casi el mismo pollo del año pasado. A mí me recuerda mucho.
Claro, sí, estamos de acuerdo. El problema es que al final encontró el encaje del equipo... Y este año tiene que volver a encontrar el encaje del equipo.
Pero también cuentan los goles que le meten, ¿eh? Que eso sí serán muchos más, sí, claro, que el año pasado.
Son 6 ahora, 2 el año pasado. Claro. Y sí, el año pasado el Madrid empezó a funcionar después de perder en el Camp Nou.
Le han marcado en todos los partidos, ¿no?
¿En qué jornada?
No, el día del Córdoba no le
marcaron. El Camp Nou fue la jornada 10 y en la jornada 11 ganó 7-3 al Sevilla. Digamos que ahí cogió velocidad de crucero.
La entrada de Xavi Alonso el año pasado fue determinante para mejorar al equipo. No es por hacer sangre, pero es así.
Indudablemente. ¿Has dicho, Paco, que los próximos 6 partidos se la juega Ancelotti en caso de...?
No, bueno, eso sí que es una intuición, ¿eh? Percepción. Yo creo que son 6 partidos que, en teoría, el Real Madrid debería ganar, porque me parece que era la secuencia que dijo Miguelito: Basilea, Deportivo de la Coruña, el Elche, el Chernomores ese de Sofía, Ludogores. No sé qué. Y finalmente el partido gordo, Atleti Bilbao, en el Bernabéu.
Villarreal entre medias también, ¿eh?
Y Villarreal. Y yo digo que, como haya 2 tropiezos ahí, estoy viendo un ambiente... Que peligra el Ancelotti.
Ahora es que hemos hablado de lo que se ve, pero
sería acojonante, sería acojonante que un entrenador que acaba de ganarte la décima,
que igual
en la
pasando,
cuarta,
¿eh?,
jornada de la liga, le quieran echar. ¿Eh?
Acojonante.
Sería acojonante.
Ahora, ¿eh?, eso no quita, Manolo, que hay un desencanto en el Madrid.
No, yo digo que sería acojonante. Claro,
que
no,
sí, que sí, que estoy de acuerdo. No, pero te digo que hace un mes el Madrid, decíamos todos, y no creo que fuera una exageración, que tenía, pues si no la mejor plantilla de su historia, casi, de la reciente historia, seguro. Y de pronto, pues hijo mío, pasa lo que pasa. Y
yo creo que la gente
está,
también le está echando un poco con Ancelotti, que se ha plegado un pelín con el club. O sea, que él ha jugado un papel demasiado de patronal.
Donde dices club, dices presidente directamente, ¿no?
Efectivamente, con el presidente. Yo creo que él ha sido patronal cuando debió estar en un punto intermedio y reclamar un poco o pelear más los casos de...
Pero Juanma, si él dijo
María,
que...
Si creía,
no, vamos a ver, Juanma, un momento.
El de Xavi Alonso es imposible que lo pelee más, porque más que ha cuidado Ancelotti a Xavi Alonso... Bueno, o sea, el comportamiento de Alonso con Ancelotti es ingrato de verdad.
No, le
llamaba maestro, le ponía de titular, Paco, siempre que podía.
Pero si Ancelotti va al despacho de Florentino y dice: no se vende este tío bajo ningún concepto, Florentino tendrá que hacerle caso al entrenador, ¿no?
Sí, mañana. Mira, Ancelotti dijo que no se vendiera...
No, mañana, pero sí debería ser.
No, pero vamos a ver, ¿debería ser así o no?
Juanma, ¿te acuerdas que Ancelotti dijo que él quería que se quedara Di María? ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Se lo digo yo.
Pues le da igual.
¿Se ha quedado Di María?
No.
Ya está, se genera que da una vuelta. En el club manda, y me parece bien el presidente y la directiva.
Pero Manolo, cualquier persona sensata que haya...
Pero escúchame, ahora el presidente y la directiva también se equivocan, ¿eh?
En el club puede mandar al presidente y es lo que toca, y su directiva. Pero en los equipos tiene que mandar al entrenador, ¿eh?
Ya,
pero
hay algo más
patético. En los equipos sí, pero a lo mejor en la confección de plantillas no.
Pues no le dé más vueltas a una cosa.
Hay una cosa que me... Porque ayer, antes de que el Real Madrid perdiera el partido... Las pancartas ya estaban.
Claro que sí. Sí, porque... pero escucha, las pancartas lo contaste a la tarde y a lo mejor no lo habéis oído. Cada uno que tenga su opinión sobre Florentino y sobre lo que le dé la gana, faltaría más. Pero las pancartas es una historia de Ultrasur.
Ahí está.
El Madrid ha echado a Ultrasur, a los que no eran socios, porque es que ha habido durante años connivencia de esta directiva y de otras con los ultras, que muchos ni eran socios y entraban o gratis o con precios especiales y que tenían montado su negocio. Cuando decide echarlos, además decide dispersar a los que eran socios, a los que no les puede abrir expediente porque tengan antecedentes, condenas o no sé qué, no sé cuánto, que eso se sigue haciendo. Están dispersos ahora en el cuarto anillo, no sé por dónde andan. Que ayer al parecer se juntaron porque se puede unir los de Fondo Norte con los de Fondo Sur y no sé qué. En la madrugada del viernes al sábado se cuelgan, y hemos puesto las fotos en cope.es y las hemos retuiteado en @tjcope, 10 pancartas contra Florentino, ninguna firmada por Ultrasur, porque no quieren que se sepa que están ellos detrás, en varios puentes en Madrid. Hemos puesto un retuit, como se diga esto, de la foto de un Ultrasur presumiendo de una de esas pancartas que acababa de poner a las 3:30 de la madrugada, diciendo: Calvo, te vas a... No, gafotas.
Gafotas.
Te vamos a joder bien o algo así, con perdón de la expresión, porque los Ultrasur no le perdonan a Florentino. Esa es la movida que hay con lo de las pancartas. Ahora, que luego haya una contestación contra que Florentino haya vendido o no a Di María, cada uno, por supuesto, tiene su opinión.
Hoy, perdona, Bertón, cuando te estaba escuchando...
Y te metes en esos tweets y te da miedo lo que hay. Te da miedo lo que hay detrás.
Te he escuchado cuando lo contabas a las 4 de la tarde y casi hasta me he sentido culpable, porque como nosotros a las 3 de la tarde le hemos dado mucha bola a los gritos contra Florentino, acabas diciendo, pues hemos picado.
No, lo que pasa en el estadio pasa, pero...
Ya, pero hemos caído en la trampa. O sea, si realmente tiene toda la pinta de que se trata de algo...
Esos eran los mismos que gritaban Casillas gordo, Casillas topo, y también se le daba bola, ¿eh?
Bueno, pues perfecto.
A ver si
hoy
picábamos,
otra vez hemos caído en la trampa.
A ver si picábamos una vez.
Eso lo digo por un
y
lado.
Y otra vez no picábamos.
Que hoy me ha fastidiado porque hemos picado.
Y pero también voy a decir una cosa, la pancarta que ayer...
Eso está pasando.
Vamos a ver, está pasando, pero si se trata de algo orquestado...
La pancarta que se quita ayer en el Bernabéu no estaba en el cuarto anfiteatro.
Bueno, pero te está diciendo
estaba
que
en la grada baja.
Que los han dispersado.
No, repito, estaba en la grada baja.
O sea, que hay socios colaboradores de los Ultrasur.
Vale. O sea, a mí me parece... Ultrasur, estoy de acuerdo con Paco, habrán montado esto. Pero que también habrá socios que no estén de acuerdo.
A eso voy, Manolo, si me dejas acabar. Que yo estoy de acuerdo. Cuando estaba escuchando a Paco, digo, vaya por Dios, hemos entrado al juego que se pretendía. Pero después he pensado, pero si es que la gente, cuando acababa el partido y le hemos puesto el micrófono, apuntaban muchos a Ancelotti y muchísimos a Florentino Pérez. O sea que caldo de cultivo para que la gente esté en contra de Florentino por lo que ha hecho este verano también hay. Eso. No sé si hasta el punto de pedir la dimisión. También me parece muy fuerte.
Esos son intangibles que yo...
Pero desde luego, que mosqueo con Florentino es evidente,
sí,
que hay.
Sí, pero las opiniones de las aficiones, no digo de todos, son muy variables. De un momento a otro pegan un bandazo,
claro.
Y
el resultado,
claro,
pero las opiniones de las murciélagos, las opiniones de la gente normal, pues por supuesto que tienen que tener, faltaría más. Es que no sé ni qué estoy diciendo. Ahora, que hay unas cosas en el Madrid que son absolutamente... No,
estaría bien conocer la opinión del director deportivo, del secretario técnico, como no lo hay.
Ya, déjame que diga esto un momento, por favor, porque es que hay un momento del partido, que es cuando Ancelotti cambia a Benzema y saca a Chicharito, que ese es un momento realmente patético.
¿Por qué?
Porque es patético que el Real Madrid tenga a Chicharito como suplente de Benzema. Porque es patético que el Madrid haya fichado a Chicharito. Porque eso demuestra que el equipo está hecho con los pies, no con la cabeza.
Yo no diría patético, es raro. Patético.
No, pero vamos.
A mí Chicharito no me gusta nada, pero patético me pareció, claro, el cambio. El cambio que tenía que hacer era Isco, meter a alguien más por el medio que estaba perdiendo el centro del campo. Chicharito no me gusta, ¿eh? Pero, por cierto, fue recibido con aplausos, porque la gente necesita caras nuevas, ¿verdad? Ilusionarse con algo. Y si salta Juanma Castaño, le aplauden igual. Estaban deseando que alguien cambiara algo eso.
Pero, Paco, Chicharito viene porque el Madrid, el que sea, dice que Falcao, que se lo quieren meter como tú has contado toda la vida, con calzador de hace meses, pues no, porque el delantero centro de titular es Benzema. O sea, Chicharito es uno más que está ahí puesto, porque se va
a volar. Bueno, a ver si ahora el problema del Madrid que ha de venir.
Él no tiene la culpa de que se pierdan en la segunda partes, claro, tampoco, claro. Digo lo de James,
claro. No, pero que la forma en que ha venido a última hora, siendo suplente en el United en las dos últimas temporadas,
la culpa será de la improvisación, de hacer las cosas,
claro, exactamente, pues te da que pensar,
siendo suplente en el peor United de la historia,
sí, pues te da que pensar,
repito,
y de pronto aparece Chicharito.
Bueno, pero que sé que la culpa no será, o sea, a mí no me parece mal que el Madrid tenga un delantero centro de unas características y otro delantero centro de otra.
Sí, pero fichado bien a finales de julio, en agosto, sabiendo lo que se quiere, este delantero centro sí es este delantero centro, ¿no?
Este verano hasta yo he oído para Atlético Madrid, para el Valencia, he oído para muchos equipos. Oye, que evidentemente no es un supercrack, pero
no,
oye,
es Falcao.
Pero para completar una plantilla, a mí no me parece mal que lo traigan.
No es Falcao. Perfecto. Porque el Madrid no quiere a Falcao.
Pero después que el presidente no diga que
ficha. Lo que pasa es que el problema,
que el presidente no diga que ficha a los mejores después, ¿eh?
Bueno, los mejores no los puede fichar nunca, claro. Eso yo no lo veo. El problema es que el Madrid a lo mejor lo que ha fichado, que es muy bueno, no cubre, repito, lo que tenía. Que a lo mejor era más malo individualmente, pero colectivamente le aportaba más.
Si me preguntas por mi gusto futbolístico, le falta un centrocampista y a lo mejor le sobra uno de los cuatro de arriba.
No, eso yo lo dije ayer, es que esa es la frase.
Pero la verdad,
quita la arriba para que liberara al equipo.
Bueno, pues puedes ir rotando, pero como eso no te lo va a aceptar, pero bueno, no te lo va a aceptar, quiero decir que a Bale no le puedes decir hoy no te toca, o a Cristiano hoy no te toca, o a Benzema no le puedes decir hoy no te toca. Se lo puedes decir solo a James, que es el que acaba, pues le tocará. Y supongo,
pues si hace rotar a 80 millones de euros.
Y supongo que si el año, que si esto sigue así en Navidades, caerá otro centrocampista. Porque que Dira está ahora lesionado 6 semanas. En Iñarra, Ancelotti no confía nada, de nada.
Pero el que venga tendrá que ser para quitar a otro.
Pero también es verdad que con esos se han jugado buenas primeras partes.
¿Y dónde está Isco?
Pero escúchame, pero cuando Loporto
el primero. ¿Sebastián jugó titular?
Claro, pero escúchame una cosa, cuando Loporto el primero que pide Lopetegui es a Iñarra, ¿por qué le coloca al Casemiro si no se fía de él? Porque al primero que pide Lopetegui es a Iñarra.
Porque él no cree en Casemiro, el año pasado Casemiro era un jugador marginal en el Real Madrid.
No cree en ninguno de los dos.
Creía menos en Casemiro que en
Iñarra. Casemiro es un jugador marginal.
Con lo que estás diciendo ya lo más inexplicable es la salida de Xavi Alonso.
Claro, repito que yo puedo tener una opinión de Xavi Alonso, buena o mala. Pero el entrenador estaba enamorado de Xavi Alonso. Lo que es inexplicable que el Madrid deje salir. Es que yo no soy el entrenador del Madrid.
2 días antes.
Pero es, joder, es que eso es inexplicable.
Manolo, no puedes luchar contra eso, Manolo.
No puedes
decirle, oye, mira, Xavi, te quedas. Y encontrarte un tío a disgusto.
Bueno,
y un tío,
oye,
que
pues
puede...
Xavi, no, en febrero
puede pasar una semana, pero después tienes que tirar para adelante.
Hombre,
es un jugador a disgusto y tal. Ojo, eso,
disgusto. Pero Xavi Alonso en febrero, cuando renovó, que hubiera dicho, no quiero seguir. O en junio. Oiga, mira, que no quiero seguir, pero el 29 de agosto decirle a un club que me voy...
Hacer de las dos maneras, la que dice Albelda, que es verdad, yo creo que si le dicen, pues lo siento, te quedas, pues se quedará cabreado un mes, pero al final se entregará.
Tú verás.
O de la otra que dijo un día Sanchís, oye, de aquí se ha ido hasta Di Stéfano, que no quieres estar en Madrid, si no quieres estar en Madrid, fuera.
Nos dice un oyente que la reflexión de Manolo Lama de que con dos jugadores más son mejores que sin ellos es sencillamente extraordinaria. Preparada.
Mira, Chicharito es uno más y la gente dice que no son mejores.
Sí, se están entendido. Por cierto, están preguntando que, fíjate si hay gente en la tertulia por el que no está, que se piensan que lo hemos vetado o algo de eso.
¿A Emilio?
Claro.
No, lo que pasa es que Emilio está en las motos y está
en moto desde Italia.
Sí, no se preocupe la gente, que a partir de mañana estará ahí. El domingo, cuando esté en casa, como todo el mundo. O como los restantes, te entrará igual.
Preparas una plantilla de 20 para una temporada de 6 títulos, suficiente. Hay que recordar que en diciembre se van a Marruecos, nos dice Luis. Al Real Madrid le falta espíritu competitivo y liderazgo. Ni Florentino, ni Hierro, ni Ancelotti tienen esa capacidad, nos dice Eduardo. Falta Di María, si lo pusisteis verde desde febrero y marzo. Hay poca memoria, nos dice José. El Madrid ni está ni se le espera. Le faltan jugadores para puestos clave, medio defensivo y delantero, nos dice José María. Mucho hablar de la marcha de Xavi Alonso y Di María. Y nos olvidamos de que el Real Madrid lleva 2 temporadas sin ganar la Liga con ellos, y podemos jugarnos. Recuerda que para que no le caigan solo palos a Manolo Lama, decidle a Broti que Costa Rica no es Sudamérica, por lo que ha dicho de la foto de los 3 sudamericanos.
12 y 28, hora menos en Canarias. Ahora sí, vamos al lío de casillas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ya está aquí la Champions.
Cuidado, Manchuki.
Ahí va James. Chuta James.
Este martes, desde las 8:15, el mejor fútbol del mundo en Tiempo de Juego. Real Madrid Basilea y Atlético de Madrid Olympiacos. Sigue la Liga de Campeones en COPE.
Hola, hola.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado. Americana de punto para hombre Dustin, 119 euros. En septiembre estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en el Corte Inglés.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Las 12:30 en punto, las 11:30 de las Islas Canarias. Vamos a hablar de la situación de Iker Casillas, que ayer tuvo un capítulo pues bastante desagradable para él, porque en contadas ocasiones se le pitó y mucho desde las gradas del Estadio Santiago Bernabéu. Su situación, la verdad, es que es bastante delicada. Después del partido hizo una especie de acto de contrición por los goles que había encajado, especialmente por el primero de ellos.
Aceptarla, yo creo que el público es soberano. Cuando cree que un jugador puede dar más, pues intenta motivarle, y si no está de acuerdo, pues hay algún pito que otro, pero bueno, saber encajarlo, y te puedes quedar con que el público es soberano y tiene el derecho a opinar de la manera que crea oportuno. Entonces, somos jugadores del Real Madrid y tenemos que saber en qué club estamos. Entendemos el enfado del club, también el enfado de la afición. También espero que la afición sepa que también nosotros somos los primeros que estamos enfadados, pues las cosas no han salido bien, y lo que intentaremos hacer es ir cambiando esta dinámica, que sea favorable y que consigamos ganar para estar todo el mundo felices, la afición y los jugadores.
Yo estoy bien.
Evidentemente no me gusta perder, no me gusta encajar goles, pero eso no significa que esté con cara de pena o con cara triste, todo lo contrario. Yo creo que quizá no hemos estado afortunados defendiendo balones parados, y eso hace que hayamos perdido pues el título de la Supercopa o algún partido más que otro, pero bueno, sentirnos responsables todos, yo el primero, por supuesto, e intentar cambiarlo, y que esto en el siguiente partido pues lucharemos y afrontaremos la mejor manera posible para conseguir ganar y que no se va a dar esta serie de circunstancias.
Pues esta serie de circunstancias. Hablemos de Casillas. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis la situación genérica de Iker Casillas ahora mismo en el Madrid?
Yo llevo yendo al Bernabéu 15 años que lleva Casillas de portero. Es la vez de largo que más le han pitado. Esto no es una opinión, esto es una información. Jamás había visto yo que le pitara tanta gente a Casillas. Y sobre todo, jamás había visto una guerra civil tan clara como ocurrió durante el partido. Un momento que la gente se olvidó del partido, y unos se dedicaban a pitar a Casillas y otros a animar al portero. Dicho esto, igual que he dicho lo de Florentino y que digo lo de Ancelotti, cada uno tiene todo el derecho del mundo en hacer lo que le dé la gana cuando va a un campo. Y los que ayer pitaron a Casillas están en su derecho como los que le aplaudieron. Yo creo que el Madrid no perdió por Casillas. Yo creo que el primer gol no es culpa de Casillas. Pero evidentemente la gente dirá, pero antes las paraba y ahora no las para. Pues seguramente tengan razón. Pero yo creo que el problema del Madrid no pasa por Casillas.
Por cierto, antes de que habléis, ¿alguien tiene fuegos artificiales cerca de casa?
No, yo. Yo tengo un tormentón aquí, sí, que os he dicho al principio.
Pues imagínate Casillas, que tiene.
Que no veas lo que hay.
Joder, ha sido tremendo.
Bueno, la derrota del Español en Valencia ha enloquecido el parasunto.
Hay otra lectura de todo esto. Si ayer el Bernabéu estuvo como estuvo con Casillas, o parte del Bernabéu, sin que Casillas tuviera la culpa, imagínate el día que la tenga de verdad. Que puede pasar perfectamente, porque para eso está ahí y es posible que pueda fallar. Yo lo dije hace unas semanas, iba a ser una temporada muy complicada para Casillas, especialmente en los partidos de casa. Yo no le veo feliz en absoluto. Eso dice que está bien, y casi ya hasta me molesta que sea políticamente correcto en sus declaraciones. O sea, debería ser sincero y contar de verdad lo que está pasando para ver si de alguna forma se soluciona el problema o tomar la decisión que tenía que haber tomado hace tiempo ya, que es irse del Real Madrid.
Yo estoy con Juanma.
Ayer fue valiente saliendo después de todo eso.
No, el mensaje no fue valiente.
Sí. Yo estoy con Juanma también. Yo lo conozco bastantes años, he estado con él, y a él, Iker, la cara, le ves en la portería cuando juega. Fíjate que tiene, antes hacía gestos, mandaba, ahora mismo está más veces callado. Yo creo que ahora mismo le está afectando esta situación, y creo que las declaraciones que él hace ayer es un poco para intentar acercarse a la afición, de decirles, vale, tenéis razón, lo sé, como, pero vamos, no creo que esto sea una solución que se vaya a dar pronto, porque como dije la semana pasada, creo que es algo más que deportivo el que enfoquen a Casillas.
Pero, escucha, por cierto, estoy viendo con televisión el cuarto gol que le meten al Mirandés de Diego, sí, López. Si pasa con Casillas, no. Derriban el Bernabéu.
¿Cómo?
Yo tengo la sensación de que Casillas ya no está en el Madrid. Y el ejercicio de sinceridad que le pide Juanma me parece un imposible. ¿Tú qué quieres? ¿Que salga y que diga, no soy feliz, me quiero marchar? ¿Quieres que diga eso, que es lo que realmente piensa?
A mí me gustaría que saliera y dijera, soy el capitán del Real Madrid y es insoportable jugar en tu propio estadio con este ambiente. Que lo diga, porque es que a lo mejor es la única manera de cambiarlo. Si es que tiene que despertar.
¿Cómo que no lo puede decir? Para eso le pagan.
No, para eso le pagan, no, Manuel. No es normal que a un jugador le piten en su estadio.
Oye, cuando pitan, si no lo ha dicho
en el Bernabéu, pitar a Guti.
Si no lo ha dicho cuando han pitado a compañeros,
puede decir, no entiendo los pitos.
Lo que tiene que hacer es parar. Y claro, respetar a la gente que le pide.
Pero Manolo,
que
no
le
pide. Manolo,
la impresión que da es que ni parando va a dar la vuelta.
Claro, otra cosa.
Es lo malo.
Eso es otra cosa, pero yo he visto en el Bernabéu pitar a Guti, he visto en el Bernabéu
pitar
a Michel.
Manolo, con la inquina de ayer, yo no lo recuerdo.
Yo
no recuerdo. A lo mejor a Guti, a lo mejor sí en un mal partido, en esos gestos displicentes que tenía, pero a Casillas ayer, por nada, o sea, señalarle. Yo, dentro de mí, a lo mejor soy un ingenuo, a mí me sorprendió lo de
a Di María por tocársela y a Michel un día se pidió mitad de un partido.
Por algo.
Ha pasado mil veces. No puede salir ahora a decir, no soporto que me piten o no entiendo los pitos. No puede, porque siendo el capitán, lo tendría que haber dicho además de otros compañeros antes que de él.
Ayer salió a decir lo que pudo decir, no puedo decir nada más.
Y yo creo, ya sé que a Lama la solución que le decía esta tarde no le molaba nada, yo creo que tiene que poner ya el Madrid a Keylor Navas y acabar con esto. El Madrid ha intentado como club ponerse una vez colorado, pero de 40 varillas. Tendo a Diego López, Casillas titular.
Pero Paco,
bueno,
pero
con
Paco,
Casillas titular hay pollo. Pues
hace un mes vendes a Diego López, claro, y a mediados de septiembre te cargas a Casillas.
Pero por alusiones, y se lo explico a Paco, yo digo que yo no pondría a Keylor Navas. No porque Keylor Navas no se merezca jugar, sino porque tú no puedes cambiar de portero porque el Bernabéu pida o pite a uno u otro. Porque por esa regla de tres, la próxima semana no puede jugar ni Benzema.
Sí, pero escucha, mira, si sale Keylor Navas y empieza a parar, lo que no para Casillas, bueno para el equipo.
¿Sí?
Y si no para, que ha demostrado que no era problema del portero.
Regla de tres, pero por esa regla de tres habrá que quitar a Bale
Pero una cosa más importante es que si quitas a Casillas ahora ya no lo recuperas en la vida más. No,
pero es que estamos
Casillas ya solo necesita el tiro de gracia, prácticamente.
Pero ¿por
qué hay que quitar a Casillas de la portería? Es decir, cuando se sabe que es una campaña orquestada, ¿pero por qué hay que quitar a Casillas?
Ayer no era orquestado.
Es una campaña orquestada a la que se han subido al carro unos cuantos, porque la gente no sabe de fútbol.
Venga, hombre, por favor, Brotos, no puedes hablar así de la gente.
No, pero
porque le echan la culpa del primer gol y el primer gol no es culpa suya.
Brotos lo que quiere decir, y yo creo que estamos todos de acuerdo, aquí ahora mismo hay ocho. ¿Hay alguno que considera que el primer gol es culpa de Casillas?
No.
Es que cualquiera que se ponga en una portería.
Claro, entonces, lo que quiere decir Brotón, y yo le entiendo lo que quiere decir, a lo mejor no es con las palabras, lo que quiere decir es que cualquier gol que le meten al Madrid, la gente dice que gol es culpa de Casillas. El otro día en San Sebastián,
el problema ya no es si para,
que le metieron
no para,
cuatro es que goles a Bocajarro, en línea de goles algunos, la gente decía que eran culpa de Casillas.
Vamos a ver, ha habido una leyenda negra en torno a Casillas que el club no ha sabido atajar en su momento.
No ha querido.
Y además ha sido a través de un discurso muy populista, que el de Mourinho, muy 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 degrada y tal. Y esto es la consecuencia de todo aquello. Y el club no supo arropar a su capitán en su momento.
Claro. Es que esa semilla que plantó Mourinho, que regaron los ultrasur, los mismos que ahora ponen pancartas contra Florentino Pérez, que se permitió esa semilla, nos guste o no nos guste, ha germinado. Sí, y hay un sector que ya no son solo ultrasur, que también le pitaron.
En ese momento, ¿tú qué haces? ¿Te cargas a Mourinho o respetas su decisión como entrenador? No, hombre, yo por mí, cárgame a Mourinho, que no lo puedo ver. Pero
Paco, que no era una cuestión de Mourinho deportiva. Paco, no era una cuestión
problema,
de Mourinho.
El problema, y ya lo hemos hablado mil veces, es que el entorno de Mourinho sembró de mierda la actitud profesional.
Y el club no salió Casillas a defender.
Y el problema ahora es que Casillas no para lo que paraba, porque yo no le pido imposible, o sea, no le echo la culpa de ningún gol en los partidos estos. Bueno, Paco, alguno habrá tenido. Paco, entonces, pero es verdad que antes paraba alguna de esas.
Pero entonces quédate con Diego López, que salga Casillas y te quedas con Keylor.
No, porque el Madrid quería acabar con la. Que hubieran echado a Casillas.
Claro,
que a Casillas nadie le pagaba los ocho limpios.
Paco,
y menos después del Mundial y de la final de Lisboa.
Pero Paco, yo por eso resolver esa situación.
¿El qué, perdón?
que el Madrid, si algo tiene, es potencial económico para resolver esa situación. Querido,
sí, claro. Sí,
si no le pagaban eso, le pagaban otro, oye, pues paga el resto.
¿Pagarle, liquidarle a 8
millones? No, que el otro equipo
pagar la diferencia.
Pagar a 4 y escuchar a 4.
Pero no puedes gastarte 85 en un fichaje y después estar ahí en una situación embarazosa.
Vamos a ver, eso no lo ha hecho el Barça con Xavi, que le ha pasado lo mismo, que se ha encontrado. Es que no pidáis a Madrid y al Barça que sean tan gilipollas de pagar 4 millones limpios por nada.
Pues
entonces, son 8 brutos.
Pues bueno, entonces, que se hubiera quedado Diego López y que puede
no sería la primera vez que Madrid paga la diferencia.
Son dos instituciones.
Paco lo hizo con Xavi, con Hierro, ¿eh?
Xavi en un sitio y Casillas en otro. Sí, pero que le quedan más años. A Xavi no sé cuánto
le quedan. Me parece que le quedan dos más. A Raúl le quedaba un año. Y, corregirme si me equivoco.
A Raúl uno.
A Raúl le quedaba un año.
A Zidane uno y lo perdonó. A Hierro uno y lo liquidó. Pero vamos, te quedan 3 años. Como el caso de Xavi o de Casillas, que estamos hablando de 30 y tantos millones.
Pero a ver, pero además es que el paso lo tuvo que dar él. Si es que el paso lo
sí, pero que no tenía oferta decente.
No, pues, pero que renuncie él, o tiene que ganar 15, no le van a ganar 8.
Pero a ver una cosa, yo creo que hemos sido el más tonto de la charla. El Madrid se quedará con Casillas y no con Diego López porque pensará que es mejor Casillas, ¿no?
No.
Pensaban
no.
que se le iba a recuperar en su mejor versión al quitarle el foco del debate Diego o Casillas, Diego o Casillas.
Dicho lo cual, te digo una cosa, el tránsito hacia de su despedida por con 33 años que tiene del Madrid es impropio del Madrid. Esto es una casa de locos, por decir una cosa más gorda, que es inconcebible en un club de 10 copas.
Sí, pero Tomás, yo digo inconcebible. Una cosa, y yo que soy defensor de Casillas a muerte, Casillas tiene muy fácil solucionar este problema, que es parando.
Sí, bueno, claro.
O sea, es que el equipo jugando, el año pasado, en una situación muy dramática, él no recibió ni un solo gol en la competición de la Copa, fuera blanda, fuerte, lo que tú quieras.
Sí.
En la Champions hizo una gran Champions hasta que llegó a la final con la cagada que tuvo. Correcto. Pero hizo una gran Champions con dos grandes partidos frente al Dortmund y frente al Bayern de Múnich. Y él se ganó al público volviendo a estar bien bajo los palos.
Pero es que el problema del Madrid ahora, perdóname que el discurso es impecable, el problema del Madrid ahora, ojalá fuera el portero.
Ah, claro.
Es que
lo primero que yo te he dicho es que el Madrid no pierde por Casillas.
Déjate el socialmente. La cuestión deportiva, volviendo a la anterior, lo de Di María es una cagada majestática. Un punto número uno. Y punto número dos, si el Madrid este que estamos viendo de principio de temporada, el problema es el portero, oye, es que se darían con cantos en los dientes.
Ya, pero vete al Bernabéu y escúchale.
No, vete al Bernabéu o vete a Vallecas, Juanma. Es decir, escúchame, lo que no se puede decir es amén Jesús a todo ya, cuando uno piensa lo contrario.
Pero Tomás, ahí
el problema no es el portero.
Hay un incendio,
el pirómano ha sido el propio Real Madrid.
Bueno, yo creo que podían haber hecho algo.
Le ha faltado
más. ¿Qué más queréis que haga el Madrid por Casillas? O sea, no, yo pues flipo.
No, ahora no, nada, quitarlo, Paco, ahora nada. Ahora
claro,
nada.
Y en su momento era echar a Mourinho.
No, Paco,
no.
El Madrid podía haber defendido a su capitán,
oye tanto,
no deportivamente metiéndose con las decisiones de Casillas, pero sí haber parado muchas cosas que pasaron.
Entre echar a Mourinho y no hacer nada hay un término medio.
Sí,
hay una manera de intervenir, una manera de frenar. O sea, el Madrid pudo frenar esto.
¿Cómo? Decime un ejemplo, por ejemplo.
Pues mira, diciéndole al entorno de Mourinho que no me tira mierda.
Efectivamente.
Porque por además la cosa que se va, o sea, el asunto está en que los entrenadores de este calibre, ¿me entiendes?, te montan el incendio y se piran al Chelsea. Y te dejan aquí el muerto con un tipo que es historia de Madrid.
No es que te dejen el muerto, te dejan la guerra
claro,
civil.
Claro,
porque repito, lo que ayer yo viví en la grada del Bernabéu es una guerra civil. 50% pitando a tu capitán y 50% aplaudiendo a tu capitán.
Y yo vuelvo, es que en el Madrid es todo exagerado. O sea, es que es una insatisfacción ilógica. O sea, a los 3 meses de la Copa Europa, en la tercera jornada de Liga, Paul Igual diciendo ya se ha perdido la Liga, así se centra en la Champions.
Por eso cuando gana también.
Es exagerado.
Por eso cuando gana también es exagerado.
Ahora, como gana el Basilea y el Depor, Cristiano Balón de Oro, Kroos.
No, es el Madrid. Tampoco.
Llevamos 45 minutos hablando del Madrid. Porque es el Madrid, es que el Madrid es
luego el Madrid
equipo más rico del mundo, el equipo
está
más laureado del mundo.
En una dinámica
no es normal que se forme un
pero
pollo
está
así.
Metido en una cultura desde que Florentino es presidente de usar y tirar, de lo de ayer no valía, hoy compró otra cosa. Si ayer hubieran podido fichar un delantero en el descanso, lo fichan, y es a lo que se le ha acostumbrado a la gente. El Madrid es de usar y tirar, que es la cultura que ha impuesto Florentino, compro, vendo, cambio, tal, y en cuanto no salen las cosas, cuando tienes el dinero por castigo, cuando se te descose un pantalón y para arreglar Pablo, compras el Corte Inglés entero, pues vienen los problemas. No hay ninguna resistencia al infortunio.
Pero está metiendo ahí un tópico, usar y tirar. El Madrid ha cambiado dos tíos este año, tres.
Sí, pero es que el año pasado...
El Madrid ha cambiado a siete, el Barça ha cambiado a nueve.
Ya, pero es que el año pasado se gastó en centrocampista lo mismo de este año. Y los del año pasado, que son Isco y Yerramendi, prácticamente ya no valen. Y este año tienes que comprar otros.
Espera, que no te valdrán a ti. A mí Isco me parece buenísimo y Yerramendi no. Y Yerramendi me parece un... Vale, carabón de fichaje.
Pues si Yerramendi no vale, James no valdrá tal, ahora Chicharito, ahora el otro. Si es que es constante, es un año tras otro.
Ya, pero no puedes ir.
Xavi, no, es que ya está acabado, lo vendemos, le hacemos un favor al Bayern Múnich. Fuera, hombre, es que.
Tú puedes decir, me gusta o no me gusta, cómo se ficha o cómo no. Pero no está, el Madrid no está haciendo siete cambios por temporada.
No, pero el problema no son los cambios que hace. El problema es cómo hace los cambios y por qué hace los cambios. No los hace deportivamente los cambios.
Este año el Madrid ha traído cuatro o cinco, ahora no me acuerdo. Uno, dos, tres.
O sea, el Barcelona,
James, Chicharito y
que se equivoca, cuatro, ¿no? El Barcelona se podrá equivocar, que se equivoca, y ha traído algunas medianías impresentables también, ¿no? De acuerdo.
Estoy hablando del número, que no es una cosa
pero
loca.
No es el número, Paco,
de usar y tirar.
Es lo que ficha y cómo lo ficha. O sea, James, que ha hecho una temporada realmente muy vulgar en el Mónaco, y los datos están ahí, es decir, lo ficha porque ha marcado 6 goles en el Mundial.
Ponle en su sitio. O sea, lo que no se puede es traer a un tipo que juega donde ha jugado James toda la vida, que algunos vídeos hemos visto, y ponerle en una demarcación que no es la suya. Ese chico ahí no jugará. Lo jugará al nivel del Madrid.
Claro, pero eso es un trabajo de Ancelotti que él tiene que...
Claro, pues hombre, pues trabajo
tiene. Él tiene que reubicar al futbolista, a lo mejor tiene que volver al 4-2.
¿Para qué tiene que reubicar lo que tenía ubicado?
Tiene que reubicar porque le han cambiado. Él tenía una planilla hecha y le han quitado los cromos de la planilla. Y los que le han traído no juegan en el mismo lado, no casan en el mismo lado. Entonces ahora tiene que cambiar el dibujo, la planilla, y tiene que hacer otra. Y hasta que le salga... Pues el Madrid sufrirá, hablaremos 45 minutos, rajaremos de Pepe, del otro, de tal, de otra, y al final, con la calidad que tienen estos futbolistas, me imagino que volverán a jugar muy bien, no sé si ganarán o dejarán de ganar, pero están llamados a ganar, y si no, el año que viene se volverán a gastar otros ciento y pico millones y volverán a hacer un buen equipo, porque eso es lo grande que tienen este tipo de sociedades, que se equivocan un año, pero al año siguiente lo pueden arreglar.
Veremos, pero en todo caso parece que en las decisiones deportivas de Madrid está faltando tacto y finura en la elección, y eso es grave. Por eso os decía al principio que hay mucho intangible en el Madrid. El intangible es que hay división, una división que se palpa en el campo, en el estadio quiero decir, que se palpa en el terreno de juego, porque el equipo está mal construido sobre el dibujo y se parte, y hay una división aparentemente en la gestión del presidente, lo promuevan los ultrasur o lo promuevan otros sectores, pero un club que viene de ganar la Champions se encuentra que estamos en septiembre con un conflicto grave y de no fácil solución.
Mira, yo Miguel pienso, Paco, ayúdame, imaginemos que se hubiera quedado Alonso. Yo doy por hecho que Di María estaba claro que iba a salir del club. Si se hubiera quedado Alonso, de los cuatro arriba sobraba uno.
En los grandes partidos, mira el partido de vuelta de la Supercopa.
En los cuatro sobraba
Calderón,
uno.
Jugaron Xabi Alonso, Kroos, Modric.
Claro, y no sobraba uno. No jugó Cristiano porque estaba lesionado.
Sí.
Pues está tocado. Sobraba uno. Es decir, Ancelotti se hubiera encontrado con otro problema. Pero ese otro problema es más fácil que el que tiene ahora. Porque ese otro problema es, bueno, uno no juega. Que seguramente le hubiera generado problemas,
sí, pero escucha,
cuando quitaba uno.
Que eso es lo que le hubiera gustado a Ancelotti. Y
claro,
además yo creo
que... Claro,
creo, para
eso
mi
lo
gusto
que
futbolístico,
decir.
Lo que le hace falta a Madrid, uno más. Pero claro, con uno más también se hundió en la segunda parte.
Que sí.
Yo, pues, yo tengo empiezo a pensar que las pretemporadas no deben estar muy bien hechas. Empiezo a pensarlo, ¿eh? Porque bueno, los arranques son muy raros. Muy raro.
Planificado, ¿no?
Antoñito y el Atleti,
que... Bueno, pues a mí lo que me parece es que detrás de todo este capítulo delicioso de tribulaciones sobre los problemas del Madrid está el hecho indiscutible de que el campeón de Liga vuelve a retratar y vuelve a sacar los colores al Real Madrid. Ya no es casualidad, ya empieza a no ser ni noticia que el Atlético de Madrid y el Cholo inutilice y desactive de la manera que lo hace al Real Madrid. A mí me parece que el Atlético de Madrid está creciendo sin sacar pecho. El Atlético de Madrid, el Cholo es el único entrenador, o de los pocos entrenadores que yo conozco, le cambia las piezas y sigue completando el puzzle, porque le han cambiado jugadores importantes, lo decía Manolo, lo decía Paquito, y han venido nuevos, que estos nuevos, sí, todos necesitan adaptación, pero parece que estos nuevos se están adaptando incluso casi sin jugar.
¿Tú crees que Raúl Jiménez se va a adaptar?
Bueno, hay 8 o 9 nuevos y hay distinción y prioridades.
¿Te gusta Raúl Jiménez?
¿A mí? Sí. Hombre, yo creo que está muy verde. Yo creo que está muy verde.
Al nivel del Chicharito te gusta, ¿no?
Sí, más o menos. Es, más o menos. Pero tiene la misma. Yo creo que es un jugador que no va a ser bandera de este proyecto. Es un jugador que tiene futuro, que es muy joven y que el Cholo lo va a moldear hasta ponerlo a punto. Eso no tenga ninguna duda.
Es que se acierta, pero se voy a contar todo... una noticia. Esto no es una información. Pero, sí. Ayer felicitó.
¿Esto qué es entonces?
No, lo que te voy a contar ahora, digo. Esto es información no, vale. Que no es opinión. Ayer. Felicitó a Raúl Jiménez, el Cholo, delante de todos sus compañeros, claro, en el vestuario, porque lo sacó para parar a Modric y cumplió lo que le había pedido. Luego, futbolísticamente, yo estuvo muy discreto. Claro. Pero para el Cholo estaba muy contento con el trabajo que le hizo.
Es que al Cholo no le falta respeto a ninguno de sus jugadores. Y en la
no, medida... digo que le felicitó además. Claro, no, que le pare... no, 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 es que le felicitó a él, o sea, individualmente.
A mí lo único que me sorprende de esta racha del Atlético de Madrid es la... última media hora, los últimos 20 minutos de la Supercopa en el Calderón y de ayer. O sea, es que tú ves claramente que el Madrid no va a hacer nada.
Claro,
se
lo come. Ese es el mérito.
Porque ha habido otros
partidos. Ayer Radamir le tiró un par de dardos al profe Ortega diciendo que no entrenaban con balón. Pero a partir del minuto 60, el Atleti tuvo el balón y además corría.
Claro. Hombre, metió.
Metía los dos jugadores.
No, pero perdona, Paco. Vamos y además corría.
Si es que,
la es, que, misión, es la misión, que la diferencia es claro, que es que en el fútbol de hoy en día, además de tener balones, que tienes que correr.
Claro, y la misión del profe es poner pulmón a la idea. La idea la pone el Cholo.
¿Qué día se puso a trabajar el Atlético de Madrid?
El 5
de... 7 de julio, ¿no?
7 de julio, 6, bueno, 7 de julio.
Estaba la mitad en Madrid, no más. Tres cuartas partes de Madrid de vacaciones.
De vacaciones, claro.
Bueno, te voy a decir una cosa. En el Atleti también están muy cabreados en ese tema, porque dicen que tampoco ellos han podido hacer la pretemporada que ellos querían hacer, porque tú piensas que el Atlético de Madrid
sí, se han llegado muchos muy tarde.
Muy tarde, y algunos hasta la última semana también, ¿eh? O sea, que ellos también en eso...
Sí, pero los gordos...
Pero el grupo estaba en 7 de julio.
La columna vertebral
grupo, más que el grupo, además, es la idea.
La columna vertebral...
Es que el Atlético de Madrid sigue jugando a lo mismo que jugaba.
Claro. Y da igual que venga Chicharito, Romancito o Pitito.
Y sobre esa base se ha confeccionado la plantilla.
No, pero la primera parte puede palmar 3-1. Yo insisto, hombre, lo que me llama la atención...
Estás tirando mucho por la pretemporada del Madrid, Paco. Yo creo que tú sabes algo.
No.
Sí.
No, si
porque
no,
a mí
me llegó una historia
de que había cierto mosqueo en Valdebebas y me llegó hace 2 semanas con que Ancelotti había llegado de vacaciones un día y al día siguiente se fue de viaje a Estados Unidos con el equipo. Como que... se lo dieron medianamente todo hecho y que él no puso todo el empeño del mundo en la pretemporada.
Vamos, no, yo es que creo que esto de las giras es medio peligroso, medio. Y he visto entrenadores que se las han cargado y les ha salido bien luego la temporada, otros que no. Otros que han hecho giras y han ganado todo, como el United.
Con giras se han ganado.
El Atleti hizo gira el año pasado como este.
Hay ejemplos para una cosa y para la otra. O sea, yo no estoy convencido. Por eso,
¿quién las marca? ¿El entrenador o el club?
El club.
Pues mira, en el Barça el entrenador.
Bueno, el entrenador es que ha tenido las narices de parar. Pero en el Madrid la gira, hombre, es intolerable.
Hay una diferencia importante de Juanma.
El Madrid creo recordar que ya ha anunciado dónde va el año que viene.
Que hay una diferencia importante, Manolo, que a lo mejor el Barça se puede permitir decir no a una gira y el Atlético de Madrid no.
Hay una diferencia más importante, es que el Barça viene de palmar. Y cuando entra un entrenador nuevo dice, mira, esto se va a hacer así, asado, y a mamar.
Económicamente no le hace falta una gira para llenar la casa.
Viene de una urgencia, es más importante la urgencia del Barça
que la gira.
Que la gira.
Claro, hombre. Hay un detalle importante. A mí me coincidió con un viaje a Estados Unidos justamente la gira de Real Madrid, la del Manchester United, la del Manchester City, la del Arsenal. O sea, hay un mercado ahí que todos estos equipos intentan explorar de una manera. Es decir, las giras no tienen un aspecto deportivo. Si es que volvemos siempre a lo mismo, yo perdonad que sea tan pesado con esto, pero es que las giras no tienen un aspecto deportivo. Es decir, las pretemporadas no tienen un aspecto deportivo, salvo que alguien las corte de raíz. Esto está pactado de otra manera, es un aspecto económico.
Bueno, pero aquí en plantillas como el Madrid y el Barça, las giras, decir que la gira es el problema es una milonga.
Camacho cuenta que cuando fue a Asia con el Madrid en la pretemporada, se encontró con que en los 2 primeros días no había tiempo para entrenar.
Escucha, si
no, lo dijo, Martino, no vas a entrenar. Martino el año pasado quejó de que no había tenido tiempo, estaba jugando al fútbol y no había tenido tiempo material.
Son multinacionales, en eso tiene razón Brotons, porque para luego vender millones de camisetas, mira, si Messi, lo contó el otro día Joseba, se está planteando ir con Argentina, es porque tiene patrocinadores en China. Y a lo mejor va a jugar a China un amistoso que no quiere jugar él, porque él quiere centrarse, recuperarse bien.
Y no va a ir más hasta la Copa América.
Y a lo mejor va a China por sus patrocinadores. Es que son multinacionales. Algunos jugadores y algunos clubes.
Yo me ha parecido leer que el Madrid ya sabe que
el año que viene Asia.
Sí. No le quitamos la Copa
Australia, déjame dos estar mirando.
Pero es indiscutible que una pretemporada, como va el Madrid, yo me acuerdo de una vez que ya de niño que lo vi en cabeza de Manzaneda Orense,
tiene mucho más sentido que Los Ángeles, California.
Pero bueno, que yo eso lo lanzo ahora, como duda, ¿eh? Que hay ejemplos. El año pasado hizo gira y ganó la Copa Europa.
Que sí, o sea, hombre, claro.
Y pudo ganar la Liga, si no hace el pelín en esos dos partidos.
Es, claro.
En defensa de los seguidores del Atlético de Madrid, humildes y como yo, para un ratito que nos dais de, para un ratito que nos dais de cuota, vamos a seguir hablando del Atlético. Yo quería abundar en dos detalles, Joseba. Primero, que el Atlético de Madrid comparece en el Bernabéu sin Arda Turán, sin Antoine Griezmann, sin Cherchi.
Pero porque jugador, no lo pone, ¿eh?
Bueno, claro, me cago en la exposición.
No están caídos.
Quiero decir,
¿eh?
Que jugadores muy importantes.
El Atlético fue una coña, Antoñito, que no se puede.
Quiero decir, jugadores muy importantes.
Una coña que no se puede aguantar. Bueno, y luego, claro.
Pero bueno, déjame acabar. Jugadores muy importantes que el Cholo maniobra y navega de manera muy inteligente. Y segundo, que lo que hizo ayer el Atleti no es nuevo. Lo que hizo ayer el Atleti fue lo que hizo todo el año pasado en partido fuera de casa, que es controlar, no sufrir en el primer tiempo y ir a por el partido.
Pero segundo. Pasabas con la cabeza metiendo bajo la ala en el primer tiempo.
Bueno, eso es un plan preconcebido.
Pero saben sufrir.
Si puedes vivir, no te puedes
salir. Pero sabe sufrir el Atlético cuando lo pasa mal, no se descompone. Saben aguantar y encajar los golpes.
Como todo en el fútbol, que te puede salir bien o te puede salir mal.
Sí, pero es que el Atlético de Madrid salió bien el año pasado.
Sale más veces bien.
Este año y ayer le salió bien.
¿Quién fue el mejor del Atlético, Antonio?
Moyá.
En la primera parte, Moyá. En la segunda, natural.
La segunda parte es que no le tiraron a
Moyá. Te lo reconoció Godín por la noche, que sí habían sufrido en la primera parte, más que otras veces contra el Madrid.
En la primera parte. Te lo he dicho yo según empezó el programa. El Madrid en la primera parte le hizo al Atlético de Madrid más ocasiones que en todos los partidos de la temporada juntos.
Y a lo mejor del Atlético de Madrid en el partido del sábado fue que se ha quitado la fama de leñero. Porque
bueno, fama, que puesto decirle... alguno, fama que le habéis puesto algunos sin mirar lo que pasa en el resto de campos.
Antoñito, no me he metido contigo y tenía toda la oportunidad.
Yo estoy participando en una tertulia libre.
Pareces el director de propaganda.
No, yo no soy director de nada. Yo no soy director ni de mi propia persona. En mi persona no hay cargos.
Rafael Ruiz,
encima que te estoy defendiendo, que estoy diciendo que por fin se ha quitado. Porque ayer el Atlético de Madrid jugó.
Pero es que el traje ese era de etiqueta.
Creo que hizo las mismas faltas que el Madrid, ha dicho hoy Pedro Martínez.
Claro, 8.
No,
8 amarillas, ¿no?
No, digo faltas.
12 en Madrid y 11 en la
Atleti. Pero eso no lo hagáis, espera.
¿Más faltas en Madrid que en la Atleti?
Una más.
Lo mejor del Atleti es que parece que tiene más plantilla que el año pasado.
Y peor equipo, me atrevería
a decir. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Porque peor 11, para demostrar que tiene más plantilla tienes que ganar la Liga y meterte en la final de Champions.
Yo de todas formas creo que el 11...
yo digo plantilla. Sí. El equipo, tiene razón Lama, a lo mejor no te sale Mandzukic con 30 goles como Diego Costa.
Ni siquiera Felipe Luis. O sea, yo creo que como equipo, a lo mejor su once es peor que el del año pasado. Pero como fondo de armario, a lo mejor tiene más.
A ver qué hace Griezmann, ¿eh? Si Griezmann está en su mejor versión...
¿Qué tal tú?
Bueno, Griezmann, para hacer la mejor versión, ahí está Juanma. Villa, creo recordar que en Liga, que me ayude Pedro, metió 14.
Sí, Villa creo que metió 15 y 2 en otras competiciones.
Pero 15 en Liga.
Que hay que meterlos, ¿eh?
Meter 15 en Liga... Hay que meterlos, ¿eh?
Este los ha hecho con la Real.
Bueno, o sea, por eso digo, versión. Los hizo con la Real, pero que hay que meterlos aquí en el Atlético.
En cualquier caso, son jugadores muy diferentes, ¿eh? Tampoco son comparables.
De todas formas, acordaros cuando el Atlético parecía que se desmantelaba, se iba Diego Costa, lo otro, y decíamos aquí, pero se queda el Cholo. Correcto. Que para mí es la clave, es un entrenador sin peajes. No tiene los peajes que
Roberto,
tienen otros técnicos.
Y 80
técnicos.
Millones.
La diferencia bien, entre el Atlético de Madrid.
Quiero decir,
la diferencia...
que no nos olvidemos que parece que, no, que el Cholo ha hecho. Bueno, pero, el Cholo y 80 millones de euros.
Ya, pero la diferencia entre el Atlético de Madrid y el
¿cómo
Real
80?
Madrid.
¿Cómo
80? ¿80 de qué?
En gastos.
No, como 80.
¿Cuántos han gastado?
Bastante 100, más. 117 creo que han sido.
117.
En
bueno, claro, con Cherchi. Que yo no sumo a Cherchi. ¿Y quién era el penúltimo en llegar? Cherchi.
Pues hay que sumarlo, ¿eh?
A ver, son 40. Griezmann, ¿cuándo son, Antonio? 30.
35. 35, te
digo. Mandzukic, 22.
22.
Oblak, 16.
Cherchi, 22.
Cherchi, 22.
Bueno, algo menos.
Raúl, 10.
¿Raúl qué, Raúl?
Jiménez.
Siqueira, 10.
Siqueira.
Joder, vete sumando.
Mira, más que el resto de toda la primera división. Bueno, claro,
sí,
Madrid,
sí, los 100. También ha vendido por 45 a Diego Costa, por 25 a Felipe.
Y ha recaudado dinero de la Champions.
Que al Cholo le han dado pasta, quiero decir.
Pero la diferencia más notable es que en el Atlético de Madrid, el que ficha es el Cholo Simeone. Le pueden fichar a un jugador, pero el que aprueba es a los jugadores.
Bueno.
No.
Mira, cuando alguien gana, qué buena está su novia, qué bonito es su Ferrari.
Por cierto,
mira, si sí, no la conozco, perdona.
No, si no digo la Cholo.
Este que acaba de vacilar, que diga todo lo que quería el Cholo y lo que no se le ha podido traer.
El Cholo hizo una lista de futbolistas de los que él puso en primera fila.
Pero una lista son jugadores
que
están
bien.
Pero
por ejemplo, dijo delanteros.
Di María.
Y de los que puso delanteros, no le han traído los que él puso. Porque es que, primero,
pero hay algunos que son imposibles.
La sensación es que el Cholo manda. Pues manda con lo que le dan.
Claro, es que el Cholo dice, oye, podría tener
como
a...
Como tiene que hacer
podría tener a, el club le dice, aparte, no, es imposible.
El club le dijo que no iba a ficharle futbolistas mayores porque el club quería fichar jugadores en los que invertir.
Claro, o sea, que luego lo pueda vender más caro.
Tipo,
claro.
Tipo Cherky, por ejemplo, el Atlético de Madrid quería Torres. Claro, y Torres era imposible. Quería, y Torres quería venir al Atlético de Madrid.
Pero era imposible esa
relación. No, no es que era imposible, es que el club no quería a Torres. Porque dijo que no se gastaba la pasta en un... No, te lo digo yo. El club dijo que no se gastaba la pasta en un tío de 30 años...
Con nueve limpios, ¿eh?
Claro, con nueve pavos limpios...
Pero siendo Torres, ese no puede ser el argumento...
Bueno, pues yo no sé tu argumento, yo te digo el que es. Antonio, Torres y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid...
¿Cómo habla del Atlético de un tío de 30 años refiriéndose a Torres?
Sí, Torres tiene 30 años.
Te utilizará otro argumento, pero del niño Torres no dice el club bueno, tiene 30 años.
Yo te digo que Torres no está en el Atlético de Madrid porque el club no ha querido que esté en el Atlético
de Madrid. Y hay un tema salarial ahí que hay que investigar y todo. Yo creo que el caso de Torres podía ser el mismo de Villa el año pasado.
Pero es que era pobre, 30 años. Más barato,
pero con la diferencia de los monumentos.
Los monumentos de Villa, ojo, ¿eh? Los monumentos de Villa, ojo.
Y lo que le costó Villa al Atlético de Madrid, que fue una broma. Era 1,5 millones y luego la segunda temporada otros 3,5 millones.
Aparte, Juanma está ahí. Lo de Villa no estaba el Barça medias ahí.
No, es que estaba condicionado a una renovación cada año, prácticamente.
De 3 o 4 años.
Entonces, claro, no era una operación que condenara al Atleti en nada.
Que eso estaba muy bien hecho por el
Atlético. Que Villa marcó 13 goles en la Liga y 2 en otras competiciones. Uno en Supercopa y otro en Copa. 15 goles en total en la temporada pasada.
Bueno, lo que convenimos todos es que cuando se trabaja y hay un plan de trabajo y un estilo y una idea clara, pues salen las cosas. A lo mejor eso es lo que le falta a otros equipos grandes, ¿no? El Madrid, estabais hablando antes mucho, a mí me parece que tiene mucho de improvisación y muy poco de trabajo.
Y luego quiero decir otra cosa.
No hables del Madrid en el tiempo del Atleti.
No, por eso digo. Defiendo el mérito del Atleti frente a otros.
Y luego quiero decir otra cosa para ojeadores y cosas de estas. Me he pasado todo el verano escuchando que si el Barça busca centrales, que si el Arsenal, que si el Valle y tal. El Atlético de Madrid tiene dos centrales, que de verdad, me parece que las cláusulas, si es que hay cláusulas, eran de broma.
Se los han querido llevar a los dos.
Sí, pero que eran de broma.
Me parece que la de Miranda no es tan de broma, ¿eh?
25, bueno, ¿no?
25 millones.
Sí, sí. El Barça preguntó por Miranda.
Sí, sí, 25 millones tiene Miguel.
Es que 25 millones ya no veo una broma, ¿eh?
Bueno, no, yo veo que sea una broma. Comparar con lo que he visto yo, que se ha pagado por otros, me parece una broma.
Pagó 20 por Mathieu y el otro por 5 más.
19 por Vermaelen, ¿no?
¿Por Chigrinsky? ¿Cuánto pagó por Chigrinsky?
No, pero no Chigrinsky.
Es que Chigrinsky ya es del siglo pasado.
Claro. ¿Cuánto pagó por él?
Sí, 25.
Por Mathieu, 20. Y por Vermaelen, 19.
Ser central de este Atlético Madrid o de este Barcelona son profesiones distintas.
Exacto.
Os lo digo ya.
Sí.
Mathieu, que te parece un tarugo, al Barça le viene de maravilla porque es rapidísimo.
Yo creo que
Miranda defendiendo con 40 metros a su espalda, habría que verlo.
Bueno, yo te
pero
digo,
Paco,
Paco,
que además es lo no, que no, quería en el Atlético, Barça, tenía claro que quería a Mathieu. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de Mathieu le venían muy bien al
porque lo ha comprado es caro, pero es el jugador que ha querido.
Sí, no, pero si no tengo ninguna nada. Pero yo te digo a ti que Godín y Miranda son centrales de cualquier
pero
equipo.
Pero de cualquier equipo. En el Atlético defiende hasta el de la taquilla 52.
Pero yo te digo a ti, Paco, que los dos centrales son centrales de cualquier equipo. Sí, pero de cualquier equipo, ¿eh? Y además centrales para jugar el rival. Godín, por ejemplo, ayer corrigió a Bale y a Cristiano, que no son muy lentos, ¿eh? Los corrigió dos veces en velocidad, sí, sí, saliendo al cruce. No son muy lentos, ¿eh? O sea, te digo que ellos son dos centrales, vamos, pero bueno, para cualquier equipo, pero con la gorra, ¿eh?
Ya verás cómo nunca los fichará el Barça.
Hombre, Guardiola.
Bueno, hay muchas opiniones sobre Casillas, Joseba. Ha sido hablar del Madrid y de Casillas y de repente rayos y truenos en Barcelona. La climatología sabia, nos dice Aitor. Aunque Casillas pare 15 penaltis en un partido, si le meten un gol por toda la escuadra van a criticarle, nos dice David del Moral. Lo que está sufriendo Casillas lo sufrió Diego López todos los fines de semana del año pasado y peor, y no se escuché el debate y os oigo siempre, nos dice Alejandra. Casillas está en el peor momento de su carrera, su cara lo dice todo, falta de confianza y los balones parados un flan, nos dice J. Carlos Delgado. Se pita a Casillas cuando se tira varias jornadas sin parar, igual que se pita a Benzema cuando se tira varias jornadas sin marcar. Se ha pitado a todo el mundo en el Bernabéu, nos dice otra oyente. Y Casillas lleva 2 años sin parar nada, pero como lo vio Mourinho, había que defender, nos dice Pasión Blanca. Y me pasan un mensaje que lea sobre Antonito Ruiz, que me lo pasan aquí aparte, que lo voy a hacer en una hoja, y yo no lo quería leer, Antonito, pero me obligan a leerlo, y además me obliga a leerlo una persona de esta tertulia, que está en esta tertulia, que es amigo tuyo. Pero en serio, yo no quería leerlo.
¿Quién es, Manolo? ¿Quién?
No, es una persona.
Dice
Fouto, lee este mensaje que ha llegado, no lo vetes. Periodistas objetivos dando su opinión con argumentos y raciocinio. Llega Antonito Ruiz, apago la radio. Buenas noches.
Vale.
En serio, ¿eh?
Pues yo le agradezco a él que lo apague.
Yo no lo iba a leer, ¿eh?
No, hermano, no estamos para regalar.
No, pero, no, hombre, no pasa nada.
Es mejor que te vayas tú a perder.
¿Quién te ha obligado? ¿Quién te ha obligado?
Una de la tertulia que luego te lo digo.
Fotos en la línea que tú sabes, Manolo.
¿En serio? Pero que está aparte, Paquito.
Estoy viendo Twitter, hay 10.000 a favor.
Has oído lo que ha dicho Manolo, ¿no, Mantollito?
Sí, sí.
Ha estado brillante.
Suerte que sus hermanos.
No, no, pero te dejo los hermanos.
No, ha dicho que no estamos para perder oyentes, que más vale que te vayas tú a que se vaya el
oyente. No, pero lo he pensado mejor. Es mejor que se vaya Fouto.
Es testigo, Joseba. Que yo no lo quería leer. Está en un papel aparte.
No sé quién te ha arreglado decir eso.
Una persona,
una cosa. Incluso a mí, que no soy una buena persona, me ha parecido un mensaje fuera de lugar.
Un poco
aguantamos todo.
Juanma, ¿tú nunca has visto lo de la máquina de foto? Foto solamente lee mensajes contra Antonio y contra mí. Solo.
Sí.
¿Qué será?
Paquito González puede decir lo que quiera que no se mete. Y Joseba, lo que quiera que no se mete.
Y contra Suancar también, ¿eh?
Bueno, contra Suancar también.
Los que tenéis Twitter.
Claro, Joseba y yo no tenemos. Una y cinco, dadme un minutillo que devolvemos.
Venga. Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas. En cualquier momento.
Quiero llantas de aleación. Quiero climatizador Bizona. Quiero navegador de serie.
Tú lo que quieres es un coche nuevo.
En BBVA te ofrecemos un préstamo a un tipo de interés del 6,5% para que estrenes coche. Esta es nuestra respuesta. Infórmate de las condiciones en bbva.es. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
Revisión Félix de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? ¿Y tu coche feliz?
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
¿Y esos tomates para ensalada? Están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir, o sea, penosa, te juro, que no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, @Florentino, @Real Madrid, FerrariFernandoAlonso.com. Estamos ahí. Okay.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, Antonito, ¿tienes algo que decir?
Porque no, yo, los clientes son sagrados, claro, y cuanto más nos ven, mejor.
Eso está bueno, bien.
Está. Otro como Casillas.
Sí.
El pueblo soberano. Le pegan y está encantado la vida.
No, pues encantado es. No, ya sabes que claro, no, pero bueno.
Porque yo no soy así.
Si aquí hay que sacar
bueno,
uno,
si
que
te pegan, ¿eh?
Uno no, malo y en lugar de 2000 buenos, pues.
Vale. O sea, el día que le pegan a Lama, vamos a ver cómo responde. ¿Eh?
Lama tiene buenas.
Le pegan todos los días.
Lama le pegan todos los días.
Y foto y mira.
Lo de Lama no he visto yo cosa igual.
Me tiene acribillado.
Joder. Hola, buenos días. Joder, empiezas a ver las respuestas, madre, el amor.
No, esa Juanma la tiene que contar porque para mí es la más grande del Twitter. O me sale, tienes que contar tú, porque yo no me he reído más en mi vida.
No me acuerdo exactamente, pero
sí me acuerdo. Bueno, Juanma puso un Twitter un día que ponía...
De prueba.
Hola,
de
la... buenos días. Buenos días. Los primeros tres días. Buenos días para ti, tal.
Gilipollas.
Buenos días. Ahora te levantas. Yo llevo desde las 6 en pie, tal. Buenos días. Buenos días. Pues yo vengo a andar porque no sé qué. Y el hombre dijo, hola, buenos días.
Para que te sientas mejor, Manolo, te enseñaré un correo electrónico que recibo esta semana, porque no tengo Twitter, por culpa de Albelda. Sí. Yo dije Alcácer, porque una vez le oí a Albelda decir Alcácer, a Paco Alcácer.
Pues en Valencia es Alcácer,
y digo, pues
¿no?
Igual el chaval dice
sí,
que
en valenciano es la S, ¿no? Lo que hay que claro. En los nombres no se suele cambiar.
Pues ya te lo enviaré a ti también el correo cariñoso por llamarle Alcácer, pero cariñoso.
O sea, decir basta.
Toda mi familia, toda mi descendencia, todo mi pensamiento, toda mi vida.
Lo tienes fácil, Paco, lo tienes fácil. Echa Albelda.
No, empezó a decir Alcácer como un mamón, ¿no?
Poli dijo Alcocer el otro día, no pasa nada, ¿no?
Por cierto, muy bien el Valencia, ¿eh?
Muy bien el Valencia, bien.
Sí, señor. Hola, Huguito Valencia, muy buenas, que se me adelantan.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien el Valencia, ¿no?
Pues sí, lo ha dicho Lama y por una vez tiene razón. El Valencia es...
Bueno, ahí va.
Agua fresca.
Bien.
Te voy a decir una cosa, Joseba, yo a los niños nunca les contesto.
El Valencia es segundo con 7 puntos de 9 posibles. Es el equipo más goleador con 7 tantos. Solo Barça y Villarreal han encajado menos. Hoy ha ganado 3-1. Se ha impuesto con comodidad a un Real Club Deportivo Español que suba un punto de 9 posibles y que hace preocupar y mucho a su afición el equipo de Sergio González. Y volviendo al Valencia, ha repetido goleadores. Piatti parejo al Cáceres. Ha mantenido el mismo 11-1 que debutó en Liga contra el Sevilla y que solo modificó en banda derecha con la entrada de Cebuli por Rodrigo por lesión. Ha recuperado a Rodrigo, ha recuperado el fútbol y cada vez están mucho más cogidos los automatismos del equipo. 40.000 personas en la grada de Mestalla disfrutando y quizá por ponerle un pero al partido, la actuación arbitral de Clos Gómez no ha estado acertado el colegiado, ha anulado un gol legal a Sergio García cuando el equipo ganaba por 1-0 el Valencia, podía haber cambiado el curso del mismo, penalti de Lucas Vázquez a Javi Fuego que no ha visto, le ha perdonado la expulsión por una entrada horrible, feísima de Álvaro a Piatti con el partido resuelto y para mí, no sé cómo lo verán Pedro Martín y Fouto, pero el penalti de Javi Fuego a Sergio García es fuera del área. Así que no ha estado muy acertado, pero como digo, volviendo al Valencia, el Valencia muy bien y sobre todo el valencianismo ilusionado.
¿Te gusta el Valencia, David?
No, que contestar solamente. Estaba al límite. Yo creo que el golpe se produce ya encima de la línea, entonces sería penalti.
Vale. ¿Te gusta el Valencia, David?
Sí, yo creo que ha cogido la base el año pasado, reforzada con la gente que ha llegado. Y yo creo que tiene un equipo que además tiene que ir a más. Tiene que ir a más porque está demostrando un buen nivel. Pero es verdad, y hoy lo ha dicho su entrenador, que aún tienen cosas que... margen de mejora, digamos.
¿Os gustan los demás, los que habéis visto el partido de Valencia?
Mira, hay un futbolista del Valencia que yo que he visto el partido entero... Bueno, no es que me impresione porque yo sabía que tenía mucha calidad, pero ha crecido, que es Parejo.
Parejo, sí. Uf, sí. Mira, lo pues que ha además le han dado balones y...
Ya en el Getafe jugó bien, sí. Pero y en el Valencia poco a poco ha ido creciendo y es que ahora se le ve que se siente el dueño del equipo.
Ya el año pasado jugó bien.
El tramo final lo jugó bien, pero es que se ve el dueño del equipo.
Y escúchame que te digo, los hombrecillos de arriba, jóvenes, rápidos, tiene buena pinta.
Ha acertado. Muy para mí, pinta. Mucho en tres y es además uno por línea. El portugués del centro del campo a mí me parece muy buen futbolista.
André Gómez.
Otamendi me parece que viene muy bien y Rodrigo está tremendo. O sea, es una bala ese chaval. Y claro, si aciertas en uno por línea, imagínate si mejoras.
El otro día dijo en uno.
Y le queda por entrar Negredo.
Y Paquito Alcácer, que es muy bueno, tío.
Dijo el otro día. El otro día dijo en uno que el Valencia tenía la mejor delantera de España, refiriéndose a Paco Alcácer, a Negredo y a Rodrigo.
Muy buena delantera.
Hombre,
yo pienso que además el Valencia
mejor de...
No, pero bueno. Hombre, yo lo entendía al entrenador, pero que cuidado, que es una delantera, ¿eh? Sí, son tres bichos, ¿eh?
Y sin Europa, cuidadito con estos, ¿eh?
Claro, van a jugar un partido por semana. Ha jugado bien el Valencia. Bueno, y luego, fíjate, Mustafi, el alemán, que todavía no entra, pero que tienen ahí, ¿eh?
Es buena noticia para la Liga, ¿eh? Que un equipo como
Liga lo crea
este tanto. Luego esa sensación de optimismo general que hay, ¿no? En la ciudad, en el club, que sí, ha cambiado todo.
Sí, el Sevilla ha empezado también por el mismo rasero, ¿eh?
40.000 al campo está muy bien.
El Sevilla ha empezado más o menos también.
También he visto yo el Sevilla. No ha estado tan,
no tan brillante, como, pero bueno, está sacando los partidos adelante y ya ha sumado 7.
Bueno, es que curiosamente, o sea, los dos puntos que le falta a cada uno fue cuando jugaron uno entre ellos.
Entre ellos,
¿no?
Sí, el empate a uno, sí.
Sevilla,
sí.
El gol le da de Eurofeu, ¿eh?
¿Del Barça no se habla hoy o qué?
Ahora mismo. Cuando despida Hugo. Adiós, Hugo, ¿eh?
Adiós, buenas noches a todos.
Venga, vamos a hablar del Barça. Juanma, empieza.
Pues, a bien, mí, ¿no? Muy bien. Yo diría que el Barça muy, muy bien. Yo no pensé que fuera a cambiar tanto el equipo Luis Enrique en solo, nada, los dos meses que lleva al frente del equipo, los tres partidos de competición que ha jugado, porque no ha jugado nada en el verano. Pero estoy gratamente sorprendido con cómo juega el Barça. Me recuerda mucho a la intensidad que tenía con Guardiola en muchos sentidos, y luego yo sigo diciendo que el gran cambio está en Messi, que encara, está rápido, está fresco, está muy solidario, pasa mucho la pelota. Vamos, yo creo que el Barça sí se ha recuperado.
A mí me parece una grandísima noticia para el fútbol que Messi quiera ser futbolista en vez de goleador. Yo creo que ha habido ahí un par de años él y el otro, Cristiano, obsesionados a ver si uno hacía 83 goles y otro 84, y el puñetero Balón de Oro, a ver si lo deshacen. Y ayer se hinchó a dar pases, dio los dos de Neymar, pero es que se los dio a Munir, le dio al otro, a Pedri, a jugar al fútbol. Y eso es una gran noticia para el fútbol.
Sí, la pinta es... Yo creo que el Barça es mejor lo que imaginas que lo que está dando, porque se le ve que está creciendo y que tiene...
¿Eso piensa Luis Enrique, Miguel?
Bueno, pues eso... Eso es lo que se le ve en el campo, que es capaz de jugar dos partidos muy distintos en Villarreal y contra el Athletic, y si es capaz de tirar 15 veces a portería en cada partido y crear ocasiones de gol, y un día te va por las bandas y otro va por el centro, es mucho más vertical, aplica la presión, tiene un entrenador que exige mucho y que quiere que la estrella sea el equipo, y puede que parte de eso sea... el papel que está jugando ahora Messi, y aprieta mucho las tuercas en el sentido de que aquí la titularidad hay que ganársela todos los días de la semana que estés en Barcelona, porque si te vas a jugar, por ejemplo, con la sub-21 de Qatar, aunque seas Rafinha y tengas muchísima confianza, al día siguiente no juegas.
Bueno, Neymar se quedó fuera ayer, ¿no? Y Munir volvió a ser
sí, pero titular. Es que a Rafinha ni convocado.
A mí lo que me gusta...
Ni convocado. Da sensación de que puede transmitir mucho más, y lo que está haciendo es muy bueno. O sea, ha sumado los 9 puntos y no le han metido ningún gol, y es más, el portero Bravo no ha tenido
una parada,
nada que hacer en los tres partidos, ha tenido un día que parar.
A mí, Miguel, lo que me gusta mucho es el mensaje que está lanzando Luis Enrique, ¿no? El mensaje de ilusión, de seriedad, de profesionalidad, de que lo que tú dices, ¿no? El que lo trabaja. ¿Cuánta gente se habrá apostado este fin de semana que iba a jugar Neymar y que no iba a jugar Munir? Pues lo ha mantenido. Después, el hecho de recuperar a Messi, aunque Messi se recupera él solo, ¿no? Es decir, la voluntad de Messi va acompañada con lo que le debe haber pedido el propio Luis Enrique. Yo creo que hay elementos suficientes como para decir que Luis Enrique le ha dado un cambio, porque yo no sé si ha renunciado o no ha renunciado a su estilo al Barcelona, porque desde luego el Barcelona que estamos viendo no tiene nada que ver con el Barcelona que vimos. No tiene nada que ver con el Barcelona.
En la esencia sí, finalización es lo que ha cambiado.
Por ejemplo, hay algunos detalles tácticos que ha cambiado, ¿eh? Claro, he dicho cosa a Miguel. Es que por ejemplo, ayer, hace una cosa el equipo del Tata. Los tres de arriba, dos se abrían mucho y se pegaban a la línea de cal, y ayer era todo lo contrario. Los dos, que en teoría Juan iba, efectivamente,
se meten por dentro.
Iban todos para adentro para todavía abrir más las bandas a las llegadas sorpresas de Jordi Alba, que está otra vez que se vuelve a salir. Ayer en el día de ayer fue Montoya. Messi, por ejemplo, ayer le vi hacer cosas que hacía mucho tiempo que no le veía tácticamente. Por ejemplo, ayer Messi le vi muchas veces volcarse a un lateral, a una banda, e iniciar desde una banda.
Y defender,
pero sobre dar todo, digo,
largos,
no, pero sobre todo modificar su posición. Messi, estábamos acostumbrados a verle jugar entre los centrales, de espaldas a la portería, recibiendo y descargando. Ayer no, ayer se tiraba a la banda para iniciar, para salir de la banda. O sea que tácticamente ha cambiado también cosas.
Y luego tiene una bala en la recámara, que es este Luis Suárez, que con los 20 centros que llegan cada partido de un lado y de otro, es un tío que le ves capaz de enchufar alguna muy a menudo.
Ese va a hacer 30 goles.
Y luego tenemos al papel del señor Rakitic, que a mí cada partido me gusta más, porque cada partido hace más cosas y en puestos diferentes.
Ayer el ejemplo, Miguel, es que nadie habla de Xavi.
Claro, es que es lo del Valencia. Ha fichado uno por línea que le va bien. El rápido Matías atrás, por feo y fumador que fuera. El que le da oxígeno al medio, que es Rakitic. Siendo buenísimo, pero le da oxígeno además. Y luego ha fichado otra vez a Messi. Pues claro. Ahora, a Luis Enrique, yo creo, y lo dijimos ya hace mucho, habrá que medirle en las malas.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Cuando yo creo que hay que medirle, Paco, fuera del carno.
No, no, y habrá durante el año no será todo una balsa de aceite y habrá más tensiones y habrá que gestionar los egos. Por ejemplo, yo ahora diré una cosa que es casi sacrílega. O sea, ayer Neymar metió los dos goles del partido y para mucha gente pues debió ser el tío definitivo. Yo no creo que Muniz hiciera peor partido que...
Bueno, a Muniz solo le faltó el gol.
Que Neymar, pero
fue mejor es que bueno, Neymar.
Metió un gol que era legal,
él ya metió su golito y en todas las ocasiones estaba. Quiero decir que es un chico que se lo va a poner difícil a cualquiera.
No, a mí también me sorprendió que saliera Muniz y hizo un muy buen partido mientras estuvo en el campo. Le faltó
bueno, vamos a ver, cómo evoluciona todo. Habrá que gestionar muchas cosas porque esto a lo mejor a Neymar le es fácil entender que viene de una semana de selecciones y lo normal es que se quede en el banquillo. Bueno, lo puedo entender, pero realmente...
Paco, el año pasado Luis Enrique ya las pasó canutas en el Celta, ¿eh? Hubo un momento de la temporada que estuvieron ahí en la zona de abajo y no se volvió loco tampoco, o sea, no, esto es distinto, claro, claro, es el Barça, claro. Pero...
O sea, el Barça ha tenido sobre todo que ha tenido una gran suerte, un gran acierto, que es que necesitaba empezar ganando.
No, y que le ha caído de pie, que la gente le aclama cada partido, ¿eh?
Y gustando,
en el campo, le aclaman cada partido.
Ahí ya tenía mucho hecho, pero
sí,
que es un tío que
pero
por su carácter, por su forma de ser, de comunicar, gusta, claro.
Y ha tenido un calendario, porque la plaza de Villarreal y el Athletic...
No eran fáciles, ¿no?
Porque el Athletic hizo un gran partido en la primera parte.
Ha tenido el acierto de empezar muy bien y que las heridas pues fueran cicatrizando.
Y sobre todo hay una cosa fácil, ¿eh? Que no se desespera, ¿eh? Porque ya te cuenta, en Villarreal metió el gol, si no me equivoco, en el 83. Ayer metió el gol en el 79.
No se desespera, Manolo, y los gana con los suyos.
Ayer fue masticando el partido.
Sacó a Sandro para meter el gol de Villarreal.
No, yo oía a Olivero narrando y a Paco en el tiempo de juego, y decía, Paco, está al caer. Dan, incluso el comentarista de tiempo de juego, el exfutbolista del Atlético,
sí,
decía...
Dijo, ahora es mal momento para el Atlético.
Realísticamente, la gran diferencia para mí es que no es un cachondeo en defensa. O sea, es que a Bravo, ayer soltó en el minuto 20 de la segunda parte Pedro Martín, primera parada de Bravo en la Liga.
Coño, no, y otro detalle,
y no ha tenido ni que parar.
Y otro detalle, Paco, que yo me reí, aunque no lo dijiste en la antena, el año pasado, cuando se tiraba, lo que pasa al Madrid, cuando se le tiraba un córner al Barça, yo recuerdo a Oli que decía, ¡ojo, corre contra el Barça!
Como ayer Poli y los del Madrid.
Pues igual, efectivamente, que ahora se le dice al Madrid. Ayer se le tiró al Barça un córner o un lateral, un balón cruzado de la... No pasaba nada, o sea,
el
equipo vuelve a recuperar la seguridad.
El Barça viene herido y está con las antenas puestas que no está el Madrid. Y lo de Piqué, que dice que Juanma, que yo iba a entrar en eso, ese lo tiene mal, ¿eh?
Y luego tiene gente mentalmente muy táctica, porque yo, Sergio Busquets es otro que cada partido me admira más.
Y que se ha recuperado.
Pues yo creo que este tío está inventando una cosa que debe ser algo así como el robo orientado. Que es que, si te fijas, este gol del primero de ayer del Barcelona, sí, y el del Elche, es que el tío roba dando el pase prácticamente ya.
Y el que mete el otro día en la selección, que lo mete él, viene de un robo de él, que la pelota se va hacia la izquierda, luego queda la pelota muerta y la pega
y,
a él.
Y pinta que va a participar menos en la
pero cosa sobre de, todo, lo de mejor de Sergio Busquets es lo que es, que se ha recuperado físicamente.
Sí, sí. Bueno, es que
porque el año pasado daba pena.
Ha tenido un mes de vacaciones. También él quiso abusar mucho de todos los partidos, de todas las elecciones. Ha estado tres temporadas o cuatro este chaval jugando.
También es una cosa,
70
¿eh?
Partidos.
Sí. Es el único, ¿no?, junto con Rakitic, que ha jugado los tres de titular, ¿no?
No, bueno, Rakitic, pero es que Rakitic solo jugó un de los dos partidos. El primero, el seleccionador, le dio descanso ya. No le hizo jugar, solo jugó contra el partido, digamos, clasificatorio.
Del Barça, los tres del Barça. Los tres del Barça, los únicos que han jugado los tres partidos son Messi, Rakitic...
Bravo también.
Bueno, sí, quitando lo que digo de campo. Messi, Rakitic
y Busquets.
Y Busquets. Acordaros que decíamos Mascherano va a jugar este año mucho de medio centro.
Por lo que habló Luis Enrique yo creo el día que aterrizó de Mascherano, ya podías decir que iba a tener muchos minutos en las posiciones que sean. El día que no juegue central, a lo mejor lo encuentras en el centro del campo en la anticipación.
Miguel, ¿y Xavi va a jugar?
Jugará, hay 70 partidos al año.
Pero Xavi no es problema.
Pero ahora está construyendo, yo creo, Luis Enrique, su equipo. Y entonces, en ese equipo, en su equipo, Xavi no puede ser un problema, pero sin embargo será muchas veces la solución al equipo en muchos partidos de la temporada, y de hecho en Villarreal también salió.
Vuelvo a lo que le he dicho antes a Juanma, que a Luis Enrique hay que pedirle luego las malas, en las malas es lo malo resultado, pero Xavi no es problema. O sea, el problema es que no te quepan Messi, Neymar o Luis Suárez. ¿Sabes? O sea,
a Xavi se lo dejó claro.
Que es lo de Ancelotti, dejar
que
en el banquillo
juegue, no mala cara,
a Bale, a Benzema o a Cristiano.
Si le caben.
Pero Paco, es que esos tres, es más fácil que entren esos tres que sea capaz Ancelotti de meter a los otros cuatro.
No, pero es que yo creo que Luis Enrique, y haría bien, si cree que en su sentido del equilibrio le hace falta jugar con Rafinha o con quien quieras tú, Pedrito, porque quiere uno que corre más arriba. Y tiene que sentar a unos actores, lo sentará. Y eso también le va a medir, ¿eh? Porque no es lo mismo sentar a Xavi, que ya está de vuelta, que sentar a uno de esos.
No, pero a Luis Suárez ha sido una petición suya, y si están cabiendo ahora.
Sí, yo creo que
Messi,
el candidato
Neymar,
a ser sentado por Luis Enrique, creo que es Neymar.
Preguntas de los oyentes. Leonardo para Paco González. ¿No crees que le empieza a pesar al señor Real Madrid rechazar a Falcao en detrimento del Empané?
Es cuestión de gusto. A mí es que Benzema como 9 no me ha llenado el ojo nunca. Ahora, es verdad que para la forma de juego del Madrid, no sé qué, pues entre Cristiano, Bale pueden hacer a goles, pero yo como 9-9, y si tiene la rodilla bien, vamos, 20 millones de veces Falcao antes que Benzema.
Ernesto para Roberto Palomar. Ponle nota a la labor de Florentino Pérez este verano con fichajes y ventas. ¿Aprueba o va para invierno?
Para mí, me parece que se ha gastado un dineral en jugadores que el Madrid no necesitaba. Un 0 le pongo.
Francisco para David Albelda. ¿Dónde crees que puede estar el techo de Dani Parejo? ¿Esperas mucho de él?
Pues yo creo que es un jugador de mucha calidad y ahora mismo se ha soltado. Se siente con una confianza brutal. Llevaba 2 temporadas que ya asomó esa calidad, pero no tuvo una continuidad de todo un año. Y este año ha empezado bien. Y estoy convencido de que va a ser la base del Valencia, que todo va a girar alrededor de él. Y creo que en algún momento puede tocar la selección.
Es que lo que te iba a decir ahora mismo, apúntalo,
y yo,
que puede entrar en la próxima convocatoria.
Ya sabéis que era el niño preferido.
Don Alfredo y Estefan.
Sí.
Carlos para Manolo Lama. ¿Qué cualidades o virtudes destacarías de la figura de Juanma Castaño?
Hombre, virtudes...
No tenemos tiempo, ¿no?, para enumerar.
No, virtudes, hombre, la principal... Pues hombre, que...
Capacidad de trabajo, ¿no?
Sí, eso, solidaridad, que no le gusta mucho salir en las fotos.
Anda, pégate por ahí, venga, hombre.
Y bueno, y luego defectos...
No, defectos no te han preguntado, ¿cualidades o virtudes?
Pues todas estas que he dicho.
Vale. Jorge, para Tomás Guas, como el fútbol es una coña marinera, ¿ves a Chicharito marcando el gol de la undécima?
¡Oh! Hay 3 o 4 aquí que no lo contarías. A mí, escúchate que te digo. A mí, si el equipo donde él juega, en el Madrid en este caso, llega al área, ese chico tonto no es. Ahora, el jugador para el Madrid es otra cosa. Pero en las circunstancias que ha venido, estamos en lo de antes. Ni el problema es la portería ni el Chicharito, chato.
David para José Joaquín Brotons. ¿El premio No te comes el turrón en los banquillos 2014 se lo darías a Orenga o a Ancelotti?
Orenga no seguirá a partir de diciembre.
José Lu para Juanma Castaño. ¿Te sentiste ninguneado en la gala de presentación de la cadena COPE? ¿Fue cosa de Manolo Lama?
Bueno, no, es que cuando estoy al lado de Lama generalmente me siento ninguneado. Da igual que sea en la COPE, que en un restaurante, que en un tren, o sea.
Bueno, hay que decir que hay que decir, Joseba, que tampoco entendimos por qué subió.
¿Yo porque lo me mandaste tú?
No, yo que te voy a mandar, yo era el presentador, yo me mando ahí. ¿Subiste porque quieres salir siempre?
Subí porque para daros un poco de relevancia, ¿eh?
Eso sí.
David para Miguel Rico, es la última. Si el amor es ciego, ¿por qué la lencería es tan popular?
No entiendo la pregunta.
¿Qué es la lencería?
Sí, exacto.
Hay que responder contacto.
Sí. Contacto. Con polvo de tacto.
Bueno, tampoco os pasé, nos dice Javier González que el partido de Leo Messi hasta el minuto 80 fue discreto y andaba como antaño.
¿Partido discreto hasta el minuto 80 de Messi?
Sí, eso dice Javier González en @viturino9.
Dile a Vitorino 9 que ponga el partido otra vez, por favor.
Hablando de ti, no sufra, Juanma Castaño, que ya hablan de tu equipo, el Barcelona. ¿Cómo atizas a Casillas? A ver si lo haces con otros. Hay Girona, Girona, nos dice Miguel de la Fuente.
Ah, que vaya por ahí.
No, Girona, el equipo, el Girona, un equipazo.
El problema
vaya,
es que...
Vaya penalti ha fallado el Girona esta mañana, madre de Dios.
Y luego marcan el 93. Oh.
El problema es que Keylor Navas es peor que Iker. El bueno ahora está en Italia, nos dice FM1. Dejad a Casillas en paz, ni que la culpa la tuviera él. Quien mal ficha y mal vende acaba obteniendo sus frutos podridos, nos dice Alejandro. Hablando de Parejo, adivinad quién fue de los pocos que defendió cuando lo criticaban. David Albelda, el eterno capitán, nos dice David Albelda fans. Y por qué en todos los medios...
Es corriente contraria a David Albelda, ¿no?
Sí, sí, siempre todos son palos. Y Fernando se pregunta que por qué en todos los medios hablan de los problemas del Zaragoza y no de los que tiene el Sporting.
Oye, se ha ido fastidiado Antoñito, ¿eh? Porque que de hecho que se ha ido.
Pues no habría llegado mensajes a su favor.
Sería que no hubiera cenado.
Estamos todos a favor otra vez de los...
Tenías que hacer la votación, no la has hecho este año. Yo sé.
Bueno, para empezar el domingo que viene la hacemos.
Venga, vale.
Vale, perfecto.
Yo ya te adelanto el voto, ¿eh?
Yo también.
No, no adelantéis, que si no, no tiene gracia.
¿De campeón de liga?
No, no, de Antoñito. El campeón de liga ya lo dijeron otro día.
Oye,
Tarbitos sí, Tarbitos no.
Lo que sería una cosa de locos es que la liga la volviera a ganar el Atleti.
Sí, claro, y la Champions también.
Lo que diría ese hombre.
1 y 29, hora menos en Canarias. Señores, gracias, hasta el domingo que viene. Sé bueno, saludos.
¿Joseba?
¿Estás por ahí todavía?
¿Joseba?
Sí.
Enhorabuena por el programa, hombre.
A ti, mazo. Nos faltan por repasar dos partidos y adelantar el de mañana, el que cerrará la tercera jornada en Primera División, porque el Sevilla también ha comenzado con buenos resultados la temporada. ¿Qué pos ha dejado la victoria ante el Getafe? José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. No ha sido un partido para tirar cohetes, esa es la verdad, pero al menos sí que ha tenido emoción el tramo final del partido, porque el encuentro con 1-0 en el minuto 41 lo ha decantado un chaval de 21 años que hoy debutaba en la portería del Sevilla, Sergio Rico, que ha sacado una mano espectacular a remate del colombiano Freddy Inestroza y que ha salvado el 1-0 que tenía el Sevilla. En la jugada siguiente, justo en una contra, el Sevilla resolvía definitivamente el encuentro con un tanto de Aleix Vidal, y este Sevilla, que quizás de momento es menos vistoso que el de la pasada temporada, sí que ha arrancado bien numéricamente porque suma ya 7 puntos en 3 partidos. Es verdad que este equipo ha perdido una atacada fácil a Rakitic y Alberto Moreno, pero con lo que ha sacado hoy, más 3 jugadores que están por empezar a entrar en las rotaciones, como Deulofeu, Gameiro o Envía, que ha sido el último en incorporarse, también tiene para esta temporada una plantilla agradable que quiere pelearle, por ejemplo, al Valencia la cuarta plaza de Liga de Campeones. Del Getafe solo te contará Joseba que con la actitud que hoy ha mostrado en el campo del Sevilla durante prácticamente la mayoría de minutos de encuentro, es imposible ganar un partido de fútbol.
Me ha gustado ese término de plantilla agradable. Está bien, ¿eh?
Como la noche.
Como la noche. Y como tú. Adiós, Oliva.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Fouto, los partidos de Vallecas tienen un pronóstico tan incierto que se hacen muy divertidos, ¿eh?
Sí, muy divertidos, como el de esta mañana, que hemos visto 5 goles, pero ha ganado el Elche. Primera victoria del equipo de Fran Escribá, que ha sido muy efectivo porque ha llegado 4 veces y ha marcado 3 goles ante una defensa del Rayo que, como siempre, pues es prácticamente de juguete. El 0-1 lo marcaba Edu Albácar en el minuto 36 de partido, un es del Rayo, un auténtico golazo de falta desde fuera del área.
Qué barbaridad donde ha puesto el balón.
Sí.
En la línea, pero abajo, entre la línea y el poste ahí abajo.
Sí, imposible de parar para Cristian Álvarez, pero es que ya se conocía por estos lares a Albácar, que la verdad es que la pega muy bien. El empate a 1 lo marcaba Cacuta tras una buena jugada, un buen pase de Alberto Bueno al filo del descanso, y luego nada más empezar la segunda parte, Jonatas marcaba para el conjunto ilicitano, se marchaba de los dos centrales, primero de Ba Abdoulaye y después de C. Castro, los dos tenían cartulina amarilla, ninguno le quiso hacer falta para no irse a la calle y dejaron prácticamente solo al delantero para que marcara ante Cristian Álvarez el 1-2. Cuando mejor estaba el Rayo, con ocasiones claras falladas prácticamente en boca de gol, llegó el mazazo, ese gol de Pedrito Mosquera, el 1-3 desde fuera del área en el minuto 23, y luego ya Alberto Bueno de penalti, redució las distancias ya con el tiempo cumplido en el minuto 90, por unas manos de Albácar. Definitivamente, Joseba, la primera derrota del Rayo llegó hoy esta mañana en Vallecas, sí, la primera victoria del Elche.
Y mañana a las 9 menos cuarto en Ipurúa, el Eibar Deportivo de La Coruña. ¿Con qué novedades, Germán Barro? ¿Qué tal? Muy buenas, Germán.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, pues partido entre dos equipos que tienen el mismo objetivo, que es la permanencia. En el Depor es baja el argentino Fariña y Víctor ha anunciado cambios en el 11. Es casi seguro que van a debutar Sidney en el centro de la defensa y Elder Postiga en la punta del ataque. En cuanto a Eibar, cuenta con la baja de Manu del Moral, además de Didac Vila. El partido, como decías, 9 menos cuarto. Y Purúa, arbitra el andaluz Melero López.
Mañana nos lo cuentas. Gracias, Germán. Hasta
un abrazo.
Mañana.
Hasta luego.
¿Y qué destacamos de la diáspora? Que ha habido mucha por ahí, ¿verdad, Fernando Evangelio? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Sí, sí, hemos tenido de todo y muy variado. Depende de a quién le preguntes, porque claro, en el partido de la jornada en Italia, que ha sido un festival de goles, el de la noche, el Parma 4, Milan 5, hemos tenido no a Fernando Torres, que todavía no ha podido debutar con el Milan, pero hemos tenido el quinto gol del Milan de Menés, que es un gol de tacón. No sé si lo has visto.
Sí, lo he visto. Autopase para driblar al portero y luego de tacón de espaldas a la portería. Tremendo.
Un golazo. Esa es una de las imágenes de la semana en el fútbol internacional. Y la otra es el error extrañísimo que ha tenido Diego López en el último gol del Parma. Le hace una cesión de siglo, su defensa, y Diego López deja pasar la pelota. Yo creo que incluso hasta le ha podido dar un tirón.
Es que tiene pinta, se ha llevado la mano atrás enseguida, en el momento. Sí, tiene pinta de que le ha dado un tirón.
Yo creo que se ha lesionado del mal movimiento que
ha hecho. Sí, yo
no,
creo.
O sea, no estaba lesionado antes de eso.
Sí,
sí, en ese momento se ha lesionado y no ha podido controlar el balón y se le ha colado el balón en la portería. Un error extrañísimo de Diego López en ese partido. Le ha metido 7 goles el Inter al Sassuolo por la tarde, a las 3 de la tarde, 7-0. Y ha perdido nuestro Nápoles 0-1 con el Chievo. En la Premier, el Manchester United le ha ganado 4-0 al Quispa Rangers. El, bueno, reformado United de Van Gaal, con 200 millones de euros de fichajes, goles de Di María, de Juan Mata y de Ander Herrera para el United. Y Falcao ha jugado los últimos minutitos de partidos. Nombres propios en la Premier son de ayer: Diego Costa y Cesc Fàbregas en la goleada del Chelsea sobre el Swansea, porque Diego Costa lleva 7 goles y 6 asistencias, los dos en 4 partidos, son números buenísimos. Y sigue brillando Xabi Alonso, Joseba, en Alemania. Segundo partido con el Bayern, segunda victoria del Bayern, 3-0 al Stuttgart, y Xabi Alonso haciendo de jefe en el centro del campo, medio centro por delante de la defensa de 4 del Bayern.
Así que como imágenes de la jornada, nos quedamos con el quinto gol del Milán y desgraciadamente para Diego López con el cuarto que ha encajado el equipo rosoleta, ¿no?
Sí, señor.
Vaya. Mañana ya para las 8 tendremos el This is Football.
Sí, señor, ya volvemos a los lunes, vida normal.
Muy bien.
Y semana de Champions, muchas cosas de las que hablas.
Y cómo mola la Champions, ¿eh?
Niño.
Adiós, niño, hasta mañana.
Hasta mañana, yo soy un
polideportivo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.